Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidas, bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE por delante. 2 horas de radio en este lunes 6 de septiembre, que es un poco el lunes de inicio de todo. Yo creo que ya estamos casi todos, ¿no? Prácticamente. Hombre, Joseba, ¿qué pasa? Muy buenas. A ver, espera.
Ahora, aquí estamos.
¿Qué tal?
Muy bien, buenas. ¿Y tú, Juanma?
Bienvenido.
¿Qué buen color tienes, oye?
No, joder, vaya a ver, no te has pegado, ¿eh?
Sí,
6 de septiembre,
sí,
la vuelta
sí,
de vacaciones.
Sí, sí, estuve un par de meses de vacaciones. Sí,
hola,
sí.
Alcalá, muy buenas.
Buenas, Juanma.
Maravilla.
¿Qué tal, hombre?
Sí, sí. Bueno, David Sánchez ha empezado hoy el programa en Radio Marca por la mañana, con nuevo horario de 10 a 11, despierta nuestros hermanos de Radio Marca. Sí. Tenemos que hacer. Hola, David, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas. Cansado, pero aquí estamos.
Un programa muy currado esta mañana, te he escuchado.
Como este, más o menos.
No,
demasiadas horas de programa.
De 10 a 11. Bueno, pero está bien, sí, hay que concretar en una horita todo
lo poco y bueno,
todo lo que es la actualidad. Pues eso, ya estamos todos, atascos, vuelta de vacaciones, los niños en el cole, ya está todo más o menos en su sitio, así que la semana que viene, después de este parón de selecciones, tenemos Champions ya. Y ya cuando empieza la Champions ya es que empieza de verdad el curso. La Champions arranca, insisto, el martes que viene. Y este fin de semana Liga. Y el miércoles selección española. Jugamos en Kosovo. Hay que ganar, evidentemente. Y hay que esperar que pinche Suecia con Grecia. Partido también el miércoles. A partir de ahí, de un pinchazo, ganaríamos de nuevo opciones para ser primeros de grupo en ese grupo de clasificación para el Mundial de Qatar. La noticia en España es que Gaya ha abandonado la concentración por la lesión, tiene un edema muscular en el sóleo, y Luis Enrique ha convocado a Sergio Reguilón, el lateral izquierdo del Tottenham, se ha incorporado hoy mismo, ocupando la plaza que ha dejado, como digo, Gaya. El miércoles, pasado mañana, Gaya se va a someter de nuevo a una resonancia magnética para conocer el alcance exacto de la lesión, que preocupará ya a los seguidores del Valencia. Serginho Dest, lesionado en el partido de Estados Unidos ante Canadá, tobillo derecho, es duda para el partido ante el Sevilla del próximo sábado, lo cual determina que no es una lesión muy grave, pero bueno, Koeman ahí tiene ese problema. Por cierto, Luke de Jong ya se entrena con el resto de compañeros. Ahí está Luke de Jong. No se le puede dar caña desde el primer día. Si está en el grupo,
hay que esperar.
Pues, por eso, vamos a ver cómo funciona. En el Madrid, Courtois ha adelantado su vuelta a Madrid para reincorporarse al trabajo con el conjunto blanco. Se pierde el partido de su selección ante Bielorrusia. No es un tema físico, sino que es un tema sencillamente de permiso de su selección, de Bélgica. Y del resto, pendientes de cosas que están pasando, por ejemplo, en directo. Una entrevista que está teniendo Laporta, el presidente del Barça, yo creo que es la primera. Después de todo lo que ha ocurrido con Messi, primera entrevista de Jan Laporta en TV3 con Xavi Valls, y ha dicho esto en el arranque de esa conversación.
No, gens.
No, nada. Los que queremos al Barça no nos arrepentimos de estas decisiones. Que lo que queremos es eso, rescatar al Barça de la situación en la que nos lo hemos encontrado. Y arrepentido no, con más ganas de que nunca de que esto salga bien.
Porque el enfermo, ¿cómo está? ¿Ha salido de la UCI? ¿Está en planta? ¿Ha empezado a coger color? ¿Cómo está?
Podemos decir que aún está en la UCI, pero está mejorando y hay datos y parámetros que así lo indican.
El Barça está en la UCI, pero hay datos para aventurar de que está mejorando. No está mal, ¿eh? El arranque de Laporta, diciendo además que no se arrepiente de las decisiones que ha tomado. Evidentemente, todo el mundo apunta a esa decisión, a la no continuidad de Leo Messi en el FC Barcelona. Bueno, son unas declaraciones que distan un poco de aquellas al loro que no estamos tan mal. Vemos a un Laporta que reconoce la situación crítica del Barça, ¿eh?
Bueno, es que nadie le echa en cara que no siga Messi. La gente le echa en cara que estuvo toda una campaña electoral diciendo que él era capaz de renovar a Messi, que Messi se iba a quedar, que la cosa pintaba muy bien y al final ni pintaba bien ni pintó, en según qué casos, y no siguió porque Laporta no quiso que siguiese. Es respetable, pero pero sí que es normal que haya gente que se sienta engañada.
Está preparado Dani Senabre en Barcelona. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
También con un ojo puesto a lo que está diciendo Laporta, sí, para que...
Y Piqué también.
Piqué también, todo el mundo, sí, sí. Bueno, está Joseba, está David, está Senabre. Ciro López también preparado. ¿Qué tal, Ciro? Muy buenas.
Muy bien, muy buenas.
Y Mónica, estamos. Y Mónica Marchante. Hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Lo dicho, ya estamos. Mónica, ¿estás en Madrid ya o todavía sigues de vacaciones?
Sí, 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 estoy
estás en Madrid preparada, ¿no? Bueno, pues todo preparado, porque, mira, por ejemplo, Ciro, ¿hay césped en el Bernabéu?
Hombre, ya estamos más cerca del debut del domingo.
Te digo una cosa, me han dicho que, por ejemplo, para televisar el partido del domingo, es una locura, ¿eh? O sea, todo el montaje, claro, que hay que hacer en un estadio, en las, claro, circunstancias en las que está el Bernabéu, claro, organizar un partido de primera división con esa pedazo obra, claro, con gente, con público, por primera vez, después de tanto tiempo, con un césped nuevo. O sea, es un reto increíble.
Es lo que te iba a decir, que tiene mucho mérito si, sí, finalmente se logra, que se logrará.
Hombre, se logrará, claro.
Seguro. La verdad es que tiene mucho mérito porque veías el campo, ¿no?, hace una semana y media y decías, es imposible que aquí pueda jugarse un partido.
Imposible.
No, hay que aplaudirlo.
Yo alucino, insisto, cuando paso por allí digo, aquí se va a jugar. Claro. Ahora vas viendo fotos de dentro y poco a poco va cogiendo forma. Pero insisto, es que es alucinante. Luego nos va a contar Arancha cómo va a ser un poco la organización o cómo va a ser la eventualidad del partido, porque es importantísimo, insisto, ¿eh? El domingo a las 9 de la noche, Real Madrid-Celta, 560 días después. No hay fútbol en el Bernabéu desde hace 560 días, algo que supongo no había ocurrido en toda la historia. Por cierto, miércoles 12 del mediodía, no te pillan horario de programa, David, no, pero mira, presentan a Camavinga en Valdebebas. Presentación de Camavinga.
Podrías alargar, David.
No está Mbappé, pero llega a Camavinga, ¿no?
Bueno, es lo que hay.
Sí, sí. Alarga un par de horas, hombre.
Y, se hace una buena previa.
Sí, claro. Sí. Creo que el miércoles presentan a De Jong. ¿Puede ser que el miércoles presenten a De Jong también el Barça? Me suena, sí, que había una presentación. Luego nos lo dice Elena. Joder. Dos líos de UEFA y de Conmebol. A ver, en UEFA, evidentemente colea el asunto de la Superliga. Hoy Zeferin, el presidente, y Al-Khelaifi, el presidente de la ECA, han atacado duramente este proyecto. Van de la mano, pero muy de la mano, ¿eh? Zeferin y Al-Khelaifi, Siro, ahí lo vais a tener
normal.
Chungo. Lo vais a tener chungo, ¿eh?
Si miran para otro lado, bueno, lo de las declaraciones del Fair Play financiero es para nota de los dos, ¿eh? Sí, sí. Lo que dicen. Vamos,
mira, por ejemplo, Zeferin sobre la Superliga dice esto.
Do we really want to return to
queremos
normal?
Volver a la normalidad. Y para eso hay que estar unidos ante esta desgraciada y charlatana Superliga.
Tempted by the disgraceful and charlatan Superliga.
No sabía yo que se decía charlatan.
Yo tampoco.
En inglés charlatana, pero me
no,
gusta.
Es que no existe.
Hay un grupo.
No existe.
O sea, eso es... Pues que Zeferin habla un inglés que...
Yo lo entiendo, es un inglés que...
Parecido al mío.
Claro, yo lo entiendo muy bien.
Claro, es el que tú entiendes, pero... Claro. Charlatan no existe en inglés.
No existe.
No existe.
Ya me parecía a mí que era un término.
Vale, que bueno, un tío de Eslovenia quiere traducir más o menos en el lenguaje coloquial y le ha salido charlatan.
Charlatan.
Pues, entonces, lo hemos entendido.
Yo creo que todos le hemos entendido. Charlatan.
Hay un grupo de música que se llama, sí, The Charlatans, ¿eh? Sí. Y es británico. Yo diría que sí que existe.
No. Charlatan, o sea...
Como
P-H-A-R-L-A-T-N. No, eso no, es un adjetivo que no existe en inglés.
Hay que buscarlo. Avilés, si saca...
Lo estoy buscando y sí existe, ¿eh?
No.
Claro, es que hay un grupo que se
llama esa pronunciación, no.
Alcalá existe.
Inglés, charlatan. Español, charlatán. Claro. Embaucador, embustero.
¿Pero cómo se escribe?
Alcalá, no, pero...
Alcalá no se utiliza nunca, pero existe.
Claro.
Y tiene como sinónimos fraud y cuac.
Claro, ya está, Alcalá.
Charlatan, fraud y cuac.
Bueno, y Al-Khelaifi. A ver si ha dicho charlatan Al-Khelaifi.
Before we look forward,
antes de mirar hacia adelante, hay que mirar brevemente hacia atrás. No voy a perder mucho tiempo hablando de la no tan Superliga, porque no me gusta centrarme en los fracasos.
Puf, van con dardo, ¿eh?
Tiendo sangre ahí.
Van con dardo los dos. Y evidentemente los dardos tienen un destinatario que es Florentino Pérez.
Sí, pero
vamos
que,
a esperar.
Que el presidente del Paris Saint-Germain diga que no quiere centrarse en fracasos y que haya dicho que son más o menos vendedores de humo y vendedores de fracasos los presidentes de Real Madrid con 13 Champions, Barcelona con 5 Champions y Juventus con 2 Champions, que suman 20 entre ellos, que son más de las que conseguirá Al-Khelaifi en 7 vidas, es atrevido, ¿eh? Por parte de Al-Khelaifi, ¿eh?
Vale.
Se ha atrevido.
Vale, vale. Oye, continúan llegando reacciones a lo que pasó ayer en Sao Paulo, en el partido entre Brasil y Argentina. Bueno, los cuatro jugadores que llegaron de Reino Unido y fueron el foco de la polémica por no guardar cuarentena han sido liberados hoy por Scaloni. Liberados en el sentido de que yo creo que es un poco, mira, iros de aquí cuanto antes.
Iros a la fuga.
Sí,
que no,
vale más que estéis en Europa.
Una peluca y unas gafas.
Iros a Europa, que allí por lo menos a ver si lo hacen de otra forma. Emiliano Martínez y Emi Buendía van a Croacia y van a estar 10 días de cuarentena porque allí pueden entrenar. En Croacia, a pesar de la cuarentena, pueden entrenar. Pero los otros dos, los del Tottenham, Lo Celso y Cristian Romero, vuelven a Inglaterra y se arriesgan a una posible sanción. O sea, esto es bueno, un lío tremendo, tremendo. Por parte de los brasileños, de los argentinos, ahora de estos cuatro que cada uno toma una decisión en función de lo que le haya dicho el club. La FIFA ha hecho un comunicado hoy lamentando lo sucedido y dice que va a estudiar los informes y que tomará una decisión a su debido tiempo. Que es una forma de decir, no me toquéis las narices, no me metáis prisa porque no sé cuándo voy a tomar una decisión. De lesiones, el mediocampista del Levante, Jorge de Frutos, tiene un esguince en la rodilla izquierda, va a estar unas 3 semanas de baja. Se ha cerrado la cuarta jornada de la Liga Smartbank, segunda división. Huesca 1, Oviedo 2. Han echado a Pulido, el jugador del Huesca, y al final ya perdía 1-2. Pero yo creo que le han sacado las tarjetas en un minuto, ¿no? O sea, primero por aplaudirle al árbitro y luego algo le dijo al árbitro y a la calle. Le echó ipso facto. Carlos Alcaraz. Este es el nombre propio del deporte español. Angelito García. Hola, Angelito. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Lo vi, el final. Me fui para casa toda pastilla y vi el final del partido. El alemán se suicidó porque, claro, ya estaba que no podía con...
Estaba que no podía moverse. Nos ayudó un poquito el alemán. Hizo mucho mejor partido Carlos Alcaraz ante Tsitsipas que ante Gojuchik, pero aquí está, en cuartos de final. Y ojo, Juanma, ningún tenista profesional en toda la historia había llegado a cuartos de final del US Open con 18 años. Te estoy hablando de los últimos 60 años, desde 1963. Es una salvajada lo que está haciendo este chaval. Mañana a las 3 de la madrugada va a jugar ante Félix Auger Aliassime, el canadiense, también muy jovencito, 21 años, decimoquinto del mundo. Y ¿sabes qué es lo mejor de todo? Que a las 4 y cuarto de la mañana yo estaba hablando con Carlos Alcaraz y le pregunté, oye, ¿te crees dónde estás? ¿Asimilas ya dónde estás? ¿Quieres más? Y mira la respuesta.
Bueno, la verdad que soy un chico ambicioso que quiere más, siempre quiere más. Estar ahora mismo en cuartos de final, la verdad que es increíble. No esperaba para nada poder estar en unos cuartos de final ahora mismo, pero bueno, yo creo en mí, creo en mi juego, en cómo estoy jugando y ahora mismo pensándolo un poquito en frío, yo creo que podría estar aquí ahora mismo, ¿no? Puedo estar aquí perfectamente en este Grand Slam y en los que vienen.
Tiene 18 años, es del Palmar, de Murcia, y es apasionante, porque claro, con 18 años de repente nos hemos encontrado ahí con una ilusión en el tenis que va a tener que batallar, sobre todo con la comparación en la que nosotros no queremos caer. Pero todo el mundo, claro, piensa, el nuevo... Y no
déjate de nuevos. No, Carlos Alcaraz García. Va a tener nombre suficiente para que le llamemos así.
Perfecto.
No va a hacer falta compararle con nadie.
Le tienen muy tapadito, muy protegido para el tema de entrevistas, que se centre, lógicamente, en lo que está haciendo ahora. Yo lo entiendo. Pero luego vamos a hablar con Ferrero, con Juan Carlos Ferrero, su entrenador, para que nos cuente un poco cómo está siendo la gestión de todo este éxito. Porque yo creo que en España ha roto a famoso, en el buen sentido de la palabra, justo esta semana, con lo que ha hecho contra Tsitsipas y lo que hizo ayer con el partido de octavos de final del US Open. Carlos Alcaraz, que le ves jugar y le ves la cara y es que ves a un chaval, un niño de 18 años.
Y lo más impresionante, Juanma, cómo vibró el público de Nueva York con él. Que ya dirás tú que se les habrá perdido a los neoyorquinos con él, pero le están enamorados.
Se los tiene ganados. Y por último, el repaso se termina con Fórmula 1. Se ha hecho oficial que Valtteri Bottas se va de Mercedes para ser piloto de Alfa Romeo a partir de la próxima temporada. Y George Russell, compañero de Hamilton. Y hay carrera. Estabas pendiente. ¿Por qué te ríes, Alcalá, cuando di noticias de Fórmula 1?
No, porque
estabas pendiente de lo de Russell, ¿no?
Estaba un poco pendiente, sí.
Sí.
Lleva todo el día mirando el mensaje.
¿Dónde
va a correr Russell? Yo, no lo sé, Alcalá.
Pues mira, compañero de Hamilton. ¿Quién nos lo iba a decir a nosotros, que
Russell iba a ser compañero de Hamilton? Por lo menos ya...
Ya se acabó
la duda, ¿no?
Sí, ya.
Oye, mira, aquí no se cierra el mercado de fichajes en la Fórmula 1. No tienen el problema de si llega el fax a las 12 o a las 11:59. Bueno, 11:44, una hora menos en Canarias. Miguelito se va a las 5 de la mañana, creo. Eso sí que es un profesional, ¿eh? 5 de la mañana.
Esta gente no puede hacer un viaje como Dios manda.
A Kosovo.
O sea, coger un avión a las 10, 11 de la mañana. Siempre tienen que andar igual.
Miguelito.
Una palmera en la T4 y
¿qué tal, Juanma? Buenas noches. Buenas noches a todos.
Muy buenas. Para ir a Kosovo, ¿por dónde tienes que ir?
Pues cogemos un vuelo a las 7 y 10, aterrizamos en Frankfurt y hora y media después cogemos otro que esperemos nos deje en Pristina, en la capital de Kosovo, a las 3 menos cuarto de la tarde.
Vale, o escucha, entonces lo de las 5 de la mañana es un poco tal.
No, es que si
no facturas, es decir, tú no facturas. Tú llevas una mochilita, que llevas un calzoncillo limpio y dos camisetas.
Sí, no factura, pequeña, pero ¿no? Hay que intentar conseguir la tarjeta de embarque del segundo vuelo. Tarea que no es nada fácil, está difícil conseguirla online con las restricciones y demás, y como hay que andar por el aeropuerto de Frankfurt, hay que cambiar de terminal y a hora y media, pues conviene tenerla en el bolsillo, así que vamos a estar a las 5 en el aeropuerto para ver si, si la conseguimos.
Porque no vais, la selección va directa, lógicamente, vosotros
claro,
no vais.
Sí, sí, la selección
os han sacado del vuelo de la selección por el tema del COVID.
Sí.
¿Eres consciente de que no vas a volver a entrar nunca en el vuelo de la selección?
Clarísimo,
¿no?
Lo tengo clarísimo, porque tú bien sabes que cuando se...
Quiero decir que
cosa,
el COVID puede no desaparecer del planeta, sí, pero tú no vuelves a subir en el avión de España.
Lo
pero
tengo asumido y claro.
Vale, pues mira, está bien que lo asumas. Y nada, se va para allá Reguilón y el resto, pues a ver qué pasa el miércoles. Aunque estaremos más pendientes casi del Grecia-Suecia.
Sí, vamos ganando. Porque si no vamos ganando...
¿Cómo no vamos a ir ganando, Miguelito?
Hombre, yo creo que sí. Yo creo que España va a sacar los 9 puntos. Claro. Pero necesitamos que Suecia tropiece. Porque si Suecia no tropieza, pues aunque saquemos 9 puntos...
Va a ser una noche de transistores.
Los 3 partidos que quedan a España van a ser muy parecidos. El último va a ser precisamente contra Suecia. La noticia la comentabas tú. Ha causado baja Gallá en la concentración. Una lesión en el gemelo de la pierna izquierda. Anoche ya llamaron a Reguilón, que esta mañana ha volado desde Londres para incorporarse a la selección. También ha sido sometido esta mañana a una resonancia Jordi Alba porque tenía alguna molestia. No se ha confirmado ningún tipo de lesión, solo molestias, así que yo creo que puede incluso ser titular el próximo miércoles ante Kosovo. A ver qué pasa con Laporte, que ya te contaba que fue sustituido en el descanso con una sobrecarga en el aductor. Hoy ha participado en el entrenamiento de recuperación y vamos a ver qué idea tiene en la cabeza Luis Enrique, porque inicialmente en la Eurocopa quedó claro que Busquets, Coque y Pedri eran sus centrocampistas. En esta concentración no está Pedri, le está sustituyendo Soler a las mil maravillas, 2 titularidades y 2 goles, y ayer Marco Llorente evidentemente presentó su candidatura para ser ya interior titular de la selección española, así que a ver si apuesta por Coque o por Llorente contra Kosovo.
Esta mañana he escuchado en el programa de David Sánchez cómo te reías, Alcalá, de cuando contaba Miguelito aquí en el partidazo que ojo al partido de Suecia, y te daba mucha risa de cuando decía puede perder España con
¿y
Suecia?
¿Ha sacado ese corte David Sánchez?
Sí, ¡qué mala leche! Tiene David.
Bueno, lo ha sacado tu amigo La Libreta.
Sí, yo
es que La Libreta es colaborador de David Sánchez.
Ah, bueno. acabáramos. Vaya,
Dios
vaya.
Dios los cría, Alcalá.
Pensé que tenía más nivel el programa. Vale. Perfecto. Pues mira, ya tienes un corte para el próximo lunes. Sí. Ya tienes este.
Ya
¿sí? Para el próximo lunes ya tienes este.
De todas formas, Alcalá, no te preocupes.
Hombre,
hay mucha gente.
Perdona, fue un corte absolutamente objetivo, que es tú riéndote de cómo Miguelito dice que podemos perder en Suecia.
No, me hizo gracia cómo se ponía la venda antes de la herida. Amigos.
Pues mira, la venda, o sea, vino bien.
Es verdad que es un tío muy prudente, pero me hizo gracia porque es que le daba paso a Joseba para hablar de un partido. Joder, nadie se podía imaginar, y lo primero que dijo es que si España pierde nos metemos en donde estamos ahora, exactamente.
Entonces, tenía razón.
En el agujero.
Claro, en el agujero.
Y ahora hay gente, hay mucha gente todavía que piensa que si vamos a la repesca es una eliminatoria de ida y vuelta, como esas que jugábamos en 2005.
Ya, pero llevamos 5 días diciendo que no, ya conviene
no, pero todavía,
no repetir
Juanma,
todas las noches como la repesca.
Me encuentro gente,
pero ¿dónde?
Juanma, incluso en la redacción esta mañana, que pensaban que...
¿En la redacción? Entonces, sí. ¿En la redacción hay gente que no escucha el partidazo? ¿Qué pasa?
No sé, pero me he encontrado una persona que me ha dicho esta mañana... Bueno, pero
¿qué persona?
La repesca.
¿Qué persona?
No voy a desvelar su identidad.
No, desvélala.
Dilo.
No.
Es que vamos, llevamos 5 días explicando cómo es la repesca,
claro,
en el partidazo.
No, pero eso sí, da de vuelta y pasamos seguro. Digo, no. Esto ha cambiado. Esto es una doble eliminatoria. Pero bueno, como no vamos a clasificar, como dice Antoñito, que hay que ser optimista, directamente, siendo
claro,
primero...
No, pues... Antoñito por Rubiales y Mónica por Luis Enrique. Tenemos aquí las fuerzas vivas. Y Siro también, de Luis Enrique a muerte. O sea, que Siro es un... Es un ser extraño, es un raravis, porque ahora resulta que es el mejor amigo de Luis Enrique y de Piqué. Sí. O sea, imagínate.
Porque es un tío con criterio. Sí. Claro. Se está haciendo del Barça, Siro. Siro es culé.
Sí.
Pasa que
estoy cambiando.
Bueno, cuidado. Siro, primero, habla catalán, y esto no es coña. Sí. Habla catalán.
Claro.
Y es amigo de Piqué y de Luis Enrique.
Y gallego.
Y gallego.
Y gallego.
Y habla gallego.
Oye, pero para defender a alguien no hace falta ser amigo. O sea, no puedes defenderle porque tu criterio
no,
claro, sea...
Sí, no, pero en el caso, en el caso de Silos porque son amigos. Sí,
yo defendí antes a Piqué antes de conocerlo.
Pero no tanto. O sea,
que pero ahora le defiendes más.
Ahora
le
defiendes más.
Ahora más.
Hombre, pero antes ya lo
tenéis
defendía.
Tenéis chanchullos además. Negocios. Hombre, ahora los que estáis ahí. Te he visto y... Te he puesto un momento ahí. Estabas jugando a...
Al Football Manager, voy a subir al Depor.
Lo que le quito yo a mis hijos. Lo que le quito yo a mis hijos. Cuando están jugando al videojuego y estabas tú ahí con el.
Sí, sí. Y voy a fichar a Manu Lama. Bueno, ya lo he fichado.
¿Al hijo de Manu Lama?
¿Sí? Sí, lo he fichado para el equipo. Más que nada para darle al padre. No, no. Lo he fichado.
Joder, no, no hagas eso.
Sí, sí, sí. Para darle al padre.
No, hombre.
Sí, sí,
no, pobre Manu. Manu es un fenómeno.
Oye, no, Manu lo quiero yo muchísimo. Lo conozco desde niño. Claro. Desde muy pequeñito.
¿Esto que dice Piqué ahora de Bartomeu lo pensaba cuando era presidente?
Esto que dice...
Sí, claro.
Ha dicho que está en la terna de los peores presidentes de la historia del Barça.
Sí, sí.
Sí, sí, claro que lo pensaba.
Qué bien decirlo ahora, ¿no?
Bueno, sí,
igual se lo ha dicho antes.
A ver, ya. Claro, lógico, no lo va a decir cuando está. Es que
ya, claro.
Hombre, pero eso es bastante normal. No va a decir estando...
No, pero hombre, no sé. O sea, es que... Un poquito ventajista, ¿no?
Bueno, Mónica, también tú.
Ya cuando lo encuentras a Piqué, ¿se lo dices?
Yo sin ningún problema, bueno, ya lo sabes.
Sí, sí, sí. Miguelito, ¿algo más antes de tu viaje a Kosovo, a Pristina?
Pues que el equipo, como digo, viaja a las 10:30 y que por la tarde a las 6:15, rueda de prensa de Luis Enrique, a ver si nos vuelve a pedir cariño otra vez, y de Pablo Sarabia, que ayer marcó un gol con la selección.
Vale.
Y nada, pues que el miércoles no la volvemos a jugar.
¿Cuál es el plato típico de Pristina, Miguelito?
Todavía no me lo sé, mañana te lo cuento.
Vale, mañana míralo a ver, ¿vale?
Perfecto.
Venga, un abrazo.
Otro, hasta luego.
Hasta luego. Arancha Rodríguez, hola Arancha, muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma.
Tú no tienes avión mañana, ¿no?
No tengo avión. Pero tengo que trabajar en la radio simplemente. Pero bueno, es como coger un avión.
Sí, también te lo digo. A veces tarda más venir a la radio que ir a Pristina. Que una cosa, ¿vas a ir al fútbol el domingo? ¿Vas a ir al Bernabéu?
No voy a ir.
No vas a ir. No, no igual tenías que currar, igual tenías algo.
No, va Melchor. El domingo le toca a Melchor.
Vale. ¿Es muy gorda la que se va a liar allí para organizar el partido?
Yo creo que no, porque sinceramente antes de la pandemia ya hubo algunos problemas, digo los accesos,
sí.
para los aficionados para entrar, porque habían cambiado un montón de puertas, gente que ha entrado toda su vida al Bernabéu por la puerta 18, por ejemplo, pues de repente tenía que entrar por la 44. Los accesos van a ser complicados, evidentemente, pues como cuando uno tiene obras en su casa o en el portal de su casa, que le cambian a lo mejor la entrada 3 veces en un mes, bueno, pues eso va a pasar, y luego lo de dentro va a estar interesante, va a estar interesante. Interesante porque la verdad que estamos a 6 días y si tú vas hoy al Bernabéu te quedas un poco alucinada, impactada, porque ves que hay cosas que están muy avanzadas, por ejemplo lo importante, el césped, pero hay otras cosas que evidentemente ves que están en proceso de rehabilitación y de obras, así que yo creo que va a ser una experiencia interesante para todos aquellos que tienen una entrada, que ya casi todos los socios abonados han adquirido la suya.
¿Tú has visto el césped hoy?
Sí, he visto el césped, lo estaban poniendo. Y está puesto, por lo menos cuando yo me he ido del Estadio Santiago Bernabéu, estaba puesto más de la mitad del campo. Cuando hablo más de la mitad del campo, no lo digo en horizontal, sino en vertical, porque los tepes que van poniendo son de portería a portería.
Ah, pensé que era un jardín vertical de estos que se llevan ahora, que los ponen en las paredes.
No. Bueno, quería decir, tú me has entendido, ¿no? Sí. Ahora, en el rectángulo, bueno, pues...
A lo ancho, no a lo largo.
A lo ancho, a lo largo,
eso
sí.
Eso es.
Lo había expresado yo mal, pero
no,
está...
es que en vertical digo, joder, sí. Va a ser complicado.
Perdóname, es que estaba yo aquí pensando en mi cabeza como te lo explicaba para que quedara claro, pero bueno, de portería a portería están puestos los tepes, por ejemplo, se han marcado dónde tienen que ir las porterías porque los postes no están ubicados y será de las últimas cosas que pongan, que normalmente además en el Bernabéu lo suelen hacer eso el mismo día del partido por la mañana, por ejemplo, mientras que estaban poniendo todos los tepes y la gente seguía trabajando, los obreros a lo suyo, los operarios del césped, pues había otros que iban regando y manteniendo el césped en condiciones para que llegue al partido y en un estado perfecto. Parece una alfombra, me dicen que la idea es que se termine de poner completamente el miércoles, o sea que mañana será otro día donde se ponga la otra mitad del campo y el miércoles ya esté perfectamente puesto para que tenga unos cuantos días para que se acople bien y que luego no haya problemas como vemos algunas veces, que se levanta, no se levanta, bueno, pues para que se adapte y que se acople bien. Y luego el problema yo creo que va a ser más inconveniente es el tema de los asientos. He visto que estaban limpiando, quitando pues...
Sí, pero cuando uno está de obras ya se sabe que se pone todo perdido.
Sí, pero por ejemplo, lo gordo...
Se pone el polvo en todos los sitios.
Sí, los escombros gordillos así ya estaban quitados y faltaba un poco el tema del polvo, porque polvo hay por todo el estadio, pero yo he visto bastante ya preparado el estadio para acoger el público que va a acoger la próxima
semana. Pero por si acaso que nadie vaya de blanco al campo, ¿no? De pantalón blanco y eso, porque casi mejor que vayan en un vaquero.
De camiseta
más...
sí.
Camiseta sí, pero hombre, de azulgrana tampoco, pero de, de pantalón, sí. Un vaquero oscuro trayadito, ¿no? Que,
bueno,
que aguante.
Un vaquero oscuro, si te sientas, luego te levantas y todo el polvo también se marca también. Mucho. ¿Sabes?
Pues que... color tierra, bueno, pues, un sí, beige, un beige.
De pintor, pantalones.
Y luego habrá zonas de estadio que van a sorprender mucho porque no va a haber público. Por ejemplo, en el primer anillo, que es lo que en el Bernabéu se llama grada alta y grada baja,
¿sí?
Pues para que te hagas una idea, en el lateral de la Castellana, esa zona, en la parte de abajo de la grada, no va a haber público porque esa zona todavía no tiene grada. En el fondo sur, que es donde está la grada de animación, ahí tampoco va a haber grada en el primer anillo, que es la grada baja y la grada alta. Va a haber un poco de público en el fondo norte, porque ahí sí han permitido, o sí están ahora mismo construidas, la grada que, bueno, que nos ha destruido la anterior. Sí va a haber público, por ejemplo, debajo de la zona de la tribuna presidencial,
¿sí?
Y un poquito a la derecha, según miras tú de frente. Ahí va a haber público.
¿Y el palco qué tal?
El palco está cubierto ahora mismo. Para ti yo creo que va a estar bien, ¿eh? Tú no vas a tener ningún problema, ¿no? Porque tú vas a estar en la zona de dentro.
¿Tú vas al partido, Mónica? ¿Vas al partido?
No lo sé todavía.
Ah, vale, vale.
Pero luego cuando salgas fuera a ver el partido, Mónica, ahí ¿sí? A lo mejor te entra un poco de polvillo, pero vale, estaba, ¿no? Toda esa zona bastante bien acoplada. Y luego los anfiteatros primero, segundo, tercero están en perfectas condiciones, y los cuartos pues también tendrán, vale, algún problema en las zonas.
Una cosa, Arancha, ¿esto cuándo acaba? Es decir, ¿cuándo
las horas?
Sí.
En otoño de 2022.
O sea que empezada la próxima temporada, queda un año entero y veremos. Un año entero.
Pero
y
también
veremos.
Hay que tener en cuenta que también queda mucha cosa por fuera.
Sí,
o sea que al final se tiene que ir haciendo poco a poco. Está,
no, la obra es impresionante.
La obra es espectacular. Te va a llamar atención también, Juanma, por ejemplo, cuando lo veas en televisión, la cubierta, porque las cubiertas, yo te estoy hablando de la zona que va a afectar a los socios, pero la cubierta, por ejemplo, ya está puesta la cubierta norte, la sur, las laterales prácticamente, y es algo bastante llamativo, vale, y bastante espectacular.
Ok, gracias, Arancha, un beso.
Un beso, hasta luego.
Hasta luego. Mensajes que dicen los oyentes que escuchan el partidazo. Isaac Avilés, muy buenas.
¿Qué tal, Joma? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Pues yo encantado, ¿eh? Aquí leyendo todo lo que nos cuentan los oyentes en el 636-27... Pero ni fíjate que llevo tiempo de vacaciones que no me acuerdo ni del teléfono del programa.
Espera, vale, ¿cuánto?
637-23...
Escucha, dalo bien, no sé, sí, que lo vayamos a liar ahora y le mandemos mensajes a un señor que estará en la cama o una señora. A ver, ¿cuál es el teléfono del partidazo?
637-230010. Sí. Y también nos pueden...
Pero que no estás muy seguro.
No, perfectamente.
Vale, vale.
Segurísimo del todo, que no se preocupen, que escriban tranquilos, al 637-230010.
Bastante bien está para lo que habrás hecho este verano.
No, pues muy tranquilo. Precisamente estoy tan tranquilo que ni me acordaba del teléfono. Eso quiere decir que he desconectado bien. Y también nos escriben en @partidazocopia a través de Twitter y de Instagram. Decía un oyente hablando de las obras del Bernabéu, dice, yo creo que el Bernabéu lo están haciendo en el séptimo de mi bloque, porque empezaron una obra hace meses y aún siguen con ella. Dice, supuestamente era cambiar un baño y mover un tabique, pero bueno, que ahí están trabajando. Hablando de la Superliga, dice otro oyente, esos dardos contra la Superliga son merecidos. Florentino primero dijo que estaban arruinados y luego quería pagar 200 millones por Mbappé. Todo lo que le critiquen es poco. Hablando del Barça, dice un oyente, si el Barça está en la UCI, ¿dónde estará mi Málaga? Su problema fue darlo todo por un jugador porque luego pasa lo que pasa. Otro oyente dice que a ver si el Barça se recupera de aquí al mercado de invierno y podemos traer a Haaland. Y otro dice, por favor, preguntarle a David Sánchez por Depay. Todo el año pasado criticándole y mofándose de que este iba a ser el refuerzo del Barça y ahora es un fichajazo. Y como te imaginarás, Juanma, miles de mensajes, te diría, hablando de charlatán. O sea, es espectacular.
Diciendo que existe, ¿no?
Existe, pero un oyente decía, yo vivo en Inglaterra y aquí jamás he oído a nadie decir charlatán.
¿Ves?
¿Ves? Otro desde Estados Unidos nos dice, es una palabra inglesa, dice, aquí se utiliza más chati que charlatán.
Chati.
Chati.
Aquí en España también.
Aquí también en España.
Oye, chati.
Dice el acerezo.
Sí. Chati es como hablador o habladora en inglés. Y otro nos pasa la definición de charlatán del diccionario. Dice, persona que habla mucho o habla demasiado, especialmente sobre temas sin trascendencia.
Pues aquí hay bastantes.
Y nos recalca, es una palabra inglesa.
Sí, vale, vale, perfecto. Todo preparado para tener esta gran noche de radio que tenemos por delante. Gran noche de radio, ¿eh? De este lunes 6 de septiembre. Bienvenidos, partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Qué tal, Marcelino? Dígame, señor.
Paró el ascensor y entró una persona como nunca hemos visto. Entera descomunal, se agachó para entrar en el ascensor. Mi esposa no pudo por menos de decir, madre mía. Y yo le dije a mi hijo pequeño, cuidado que como te pise, te quedas sin pie. Llegamos arriba del todo y el hombre en perfecto castellano nos dijo, ustedes primero, por favor. Entonces nosotros nos dimos un corto seguro.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia? Ahora, con las ofertas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, la vuelta a casa es mucho más fácil.
Con un 50 o 70% de descuento en la segunda unidad, un 3x2 en una gran selección de productos y las mejores ofertas.
Como el salmón noruego por medios o enteros a solo 8,99 euros el kilo.
La vuelta a casa más fácil está en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Precios válidos en Península y Baleares.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¡Lunes!
Pues dentro del área y gol.
¡Martes!
¡Cuidado que la suelto! ¡Y gol, 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 gol!
¡Miércoles!
Dicen que todos los días hay fútbol.
¡Jueves!
¡Madre mía, qué golazo!
Pero lo que hay son motivos para celebrar.
Porque cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué es para ti la gestión activa de la energía?
En Repsol, cuando hablamos de la gestión activa de la energía, nos referimos, por ejemplo, a poder elegir el origen de la energía que consumes en tu hogar, escogiendo la placa solar o aerogenerador que te la suministra. Si quieres saber más acerca de la gestión de la energía renovable que consumes, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y tres minutos, hora menos en Canarias, en directo, partidazo, cadena COPE, con Joseba, con Mónica, con David Sánchez, con Dani Senabre, Ciro López, con Alcalá, con Isaac Avilés, con Angelito García, pendiente del US Open, y con la ilusión de un chaval que tiene 18 años, que se llama Carlos Alcaraz, y que cuando tenía 12 tenía esta vocecita y decía estas cosas.
¿Nombre?
Carlos Alcaraz.
¿Edad?
12 años.
¿Cuál es tu torneo preferido?
Roland Garros.
¿Cuál sería tu sueño como profesional?
Ganar Roland Garros y Wimbledon.
¿Cuál es tu jugador favorito o tu ídolo?
Roger Federer.
¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
Me gusta jugar al fútbol, cuando estoy en la playa a pescar, una cosa.
¿Y qué tal los estudios?
Bien, muy bien.
12 años tenía Carlos Alcaraz, no ha pasado mucho tampoco, tiene 18 y está en cuartos de final del US Open. 12 y 4 aquí en España, son las 6 y 4 de la tarde en Estados Unidos, en Nueva York. El entrenador de Carlos Alcaraz es Juan Carlos Ferrero. Hola Juan Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Pues bien, bien. Hoy hemos tenido un día un poco ajetreado, pero bueno, bien, ya hemos llegado al hotel y hemos entrenado un poquito y nada, ya más tranquilos.
Oye, te agradezco mucho que nos atiendas, porque yo creo que al principio teníais un poco la idea de estar tranquilos en este gran slam, de hacer vida con Carlos muy en petit comité, pero yo creo que habéis considerado un poco el impacto que está teniendo en España todo esto y la ilusión que se está generando y la admiración que está despertando entre los españoles y entre los medios de comunicación, y has abierto un poco la mano, y te lo agradezco, para que nos cuentes un poco, pues eso, sin molestar directamente a Carlos, pues cómo está el chico, porque ahora, por ejemplo, viene de entrenar, ¿no? Acaba de entrenar.
Sí, sí, bueno, con respecto a lo que has dicho, pues sí, al final también después de lo que se generó con Tsitsipas, pues eso, decidimos estar un poco tranquilo porque también alrededor de él aquí en Estados Unidos se está montando una bastante fuerte y bueno, pues al final él tiene 18 años y obviamente que lo cuidamos un poco, pero para él pues esto todo es bastante nuevo, ¿no? Y entonces,
claro,
pues bueno,
claro,
como el torneo seguía, ¿sabes? Y el siguiente partido pues era como mucha responsabilidad para él, porque era como un poco que tenía que ganar por el rival que tenía, pues bueno, decidimos estar más tranquilos y ya a día de hoy pues ya hemos abierto un poquito más, porque sí, él también está más tranquilo, el partido de mañana ya es diferente al de ayer y bueno, estamos mejor.
Cuéntame eso, que me interesa, ¿cómo lo gestionáis eso? Es decir, le dices, no estés muy pendiente del móvil o olvídate de visitar las webs de deportes o de entrar en las redes sociales, ¿cómo lo gestionas tú eso con él?
Bueno, habla con él esta mañana tranquilamente y bueno, simplemente le he preguntado qué tal estaba, si se estaba dando cuenta de lo que se estaba formando y él me ha dicho que sí y bueno, pero que estaba muy tranquilo y que bueno, que no iba a cambiar absolutamente nada por ganar dos partidos o no, y él en ese aspecto la verdad es que es un chico muy tranquilo y va aceptando las cosas que le van pasando. Obviamente ya sabe que todo está pasando muy rápido, pero bueno, al final, cuando pasan las cosas tan rápido, pues te tienes que adaptar rápido. Por suerte, yo también he pasado por ahí cuando era mucho más joven. Su manager, Aldo Molina, pues también ha pasado por ahí y le podemos aconsejar y cuidarlo en ciertos aspectos para que esté tranquilo.
Pero es muy diferente tu época a esta. Es decir, ¿gestionar la fama en tu época era distinto a gestionarla en 2021?
Bueno, obviamente, ahora con el tema de las redes sociales,
claro,
pues uno...
Claro.
Pues, es claro, se da a conocer a muchas más personas, ¿no? Y entonces, pues sí que es verdad que su Instagram en 2 días pues ha subido no sé cuántos mil seguidores. Yo tampoco estoy muy metido en eso, pero sí. Entonces, pues obviamente, pues un poco diferente porque se le ha conocido muy rápido en apenas, pues esos 3 partidos que ha ganado aquí importantes.
Sí, sí. ¿Por qué hay...
Sobre todo el de Tsitsipas.
Claro, ¿por qué ha enganchado tanto al público americano? ¿Por qué están tan flipados con él? Porque claro, nosotros lo estamos por cuestiones obvias, pero los americanos, ¿qué tienen con un chico del Palmar de Murcia?
Bueno, también te lo digo que ha sido un poco en muchos torneos de los que hemos ido. Él es un jugador muy expresivo, bastante carismático por la forma que tiene de desenvolverse en la pista, por los gestos, pues bueno, se muestra, tiene carácter y bueno, eso creo que ha caído muy bien aquí en Estados Unidos. Ya sabes que aquí también pues les gusta mucho el espectáculo, que los jugadores se muestren mucho y que sean expresivos. Y bueno, pues Carlos, el partido del otro día tal como empezó y bueno, al final también pues siempre apoyan un poquito el más débil, y Carlos en un par de contras en Tsitsipas pues fue un partidazo y la verdad es que se metió al público en el bolsillo. Y es más, ayer la pista antes de empezar, cuando yo llegué, estaba llena, o sea, a reventar, y cuando entró Carlos la gente ya rendida. Entonces pues, bueno, nos sorprendimos un poco, pero bueno, la verdad es que se está montando un ambiente muy bonito.
Mientras no le asuste, es decir, mientras claro,
todo lo contrario, sí, todo lo contrario, a él le gusta mucho. Siempre que ha jugado con pistas llenas y público se ha venido arriba y como yo digo, es un jugador de pistas grandes.
Sí, sí. 200 y pico mil seguidores tiene, ¿eh? En Instagram ya, claro. 216 mil.
Sí, 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 sí. Bueno, pues eso, que se está cambiando la cosa un poco más rápido de lo que esperábamos, pero bueno.
¿Cómo le conociste tú?
Controlarlo al máximo.
¿Cómo le conociste?
Bueno, yo en mi academia hay muchos torneos que se hacen para, sobre todo, jovencitos, y él vino a jugar algún torneo allí a la academia y también venía alguna vez a entrenar esporádicamente, porque él es de Murcia y ahí ¿sí? en Villena pues está a una horita en coche. Y bueno, pues así lo conocí y ya... Él de pequeño ya se conocía que jugaba bien, con 13, 14 años, y bueno, luego con 14 para 15 fui a Murcia a verlo también un torneo, un ATP, que se metió en semis desde la previa, y bueno, fui a verle un partido, antes de conocer o de que hubiera un contacto o un posible contacto para poder trabajar con él.
¿Y esto cómo se hace? Porque más o menos controlamos un poco el mundo del fútbol, ¿no? Pero tú ves que juega bien y dices, a ver, ¿quiero ser tu entrenador? Y se firma un contrato ¿esto cómo es? ¿Cómo es ese proceso?
No, bueno, a ver, su manager me conocía a mí de muchos años porque él ha estado muy metido, ha sido manager de David Ferrer, de Almagro, de muchos jugadores, y ya tenía mucha amistad conmigo, y luego pues bueno, tiene mucha amistad con nosotros, con la academia que tengo en Villena, y bueno, yo después de dejarlo con Zverev, pues bueno, me preguntó si me apetecía hacer algo muy diferente a lo que venía haciendo con Zverev, porque Zverev ya estaba 3 del mundo y Carlos pues con 15 años pues era empezar de cero, ¿no? Y bueno, pues al final me tomé unos días para pensarlo, decidirlo, y si me metía pues me metía de lleno, ¿no? Entonces pues bueno, al final tomé esa decisión incluso teniendo ofertas muy importantes de jugadores muy buenos, y bueno, yo preferí intentar formar a un chico joven que tenía muy buenas maneras y muy buen tenis y con un gran potencial, pero que tenía 15 años, todo por hacer, y al final pues me involucré en ello porque también quedaba cerca de casa, y bueno, al final pues siempre estar cerca de casa también tira.
Él es del Palmar, de Murcia, ¿y dónde vive él ahora? ¿Sigue viviendo allí? ¿Sigue viviendo allí?
Bueno, él está entre la academia y allí. Va un poquito a tiro de los dos lugares.
Y claro, tienes un control sobre él diario prácticamente, ¿no?
Bueno, sí, a ver, yo estoy en la academia prácticamente todos los días y él está también entrando toda la semana, menos cuando se va a casa los fines de semana, y bueno, sí, la verdad es que al final este trabajo son muchas horas en muchos días que pueden ser fines de semana, y obviamente pues sí, estamos intentando controlar todo.
¿Tiene antecedentes deportivos en la familia? O sea, ¿es hijo de deportistas o no? ¿O es
sí, una... ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí, su padre llegó a ser entre los 35 o 40 mejores de España, a buen nivel. Creo que no llegó a tener puntos ATP, pero jugaba bien. Y bueno, es director de un club, el Club de Campo allí en Murcia. Y bueno, también tiene, son 3 hermanos más. Y el más mayor juega, pero no se dedica. Y hay un pequeñito que también que tiene 10 años que juega muy bien también.
Joder. O sea que sí, que tiene.
O sea que todo, una familia muy deportista.
Nacieron con la raqueta, raqueta, sí, señor.
Exactamente.
Dime en qué es muy bueno. ¿En qué es extraordinariamente bueno Carlos Alcaraz?
Bueno, tiene una capacidad de adaptación a la competición muy, muy grande. Él, me acuerdo que con 16 le ponías a calentar, como pasó en Wimbledon con Federer, y tiene esa capacidad de entrar a pista y pelotear de tú a tú con Roger. Y luego en los partidos ha tenido siempre esa capacidad de cuando tenía un jugador mayor o mejor, él subía el nivel y no le costaba. Y eso es muy difícil de ver en jugadores, porque nuevamente pues bueno, siguen una progresión, y si tienes 14 pues te peleas con los de tu edad como mucho de un año más, pero él siempre ha tenido esa capacidad de subir el nivel en cuanto a él le subían el nivel delante, y eso la verdad es que es muy difícil de ver.
¿Y en qué tiene que mejorar? Si quiere estar entre los grandes, ¿dónde crees que tiene que hacer un plus de esfuerzo?
Bueno, pues de forma natural a nivel de madurez en la pista, es muy joven, con lo cual pues bueno, el proceso de maduración pues siempre Al final, los tenistas siempre maduran antes que cualquier persona de su misma edad, pero bueno, pero Carlos tiene que madurar en ciertos aspectos, intentar estar un poquito más en la misma línea de concentración todo el partido, que todavía hay veces que pues hay ratitos que sí, ratitos que no, pero bueno, creo que está mejorando mucho en ese aspecto. Y sobre todo eso, la constancia en jugar todos los puntos y bueno.
Él estaba ayer todo el rato, se giraba todo el rato hacia ti y se echaba la mano a la cabeza, 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 todo el rato te lo estaba diciendo a ti, como diciendo, era como una especie de decir, tranquilo Juan Carlos que me estoy acordando, que sí, que tengo que tener cabeza, ¿no?
Bueno, era un poco más como cabeza todo el rato, porque ayer sí que fue un poco de los partidos en los que hubo un poco voy y vengo, no estuvo todo el tiempo al mismo nivel de concentración para poder jugar a su nivel. Ayer fue un partido difícil y por esa tal vez preocupación de sacar el partido después de ganar a Tsitsipas, pues no tuvo su mejor día, pero bueno, como ya te digo, tiene esa capacidad de ante un mal día poder competir y poder ganar.
¿Te das cuenta que llevamos 15 minutos de entrevista prácticamente y no he mencionado a Rafa Nadal?
Ya. ¿Eh? Bien, mejor, mejor.
¿Qué te parece? O sea, esto...
No.
Para que luego os quejéis de los periodistas deportivos. Ya ves que hemos hablado de ti, de Carlos Alcaraz, de la evolución. Sí,
muy bien.
Vale, pero la comparación va a estar ahí. O sea, la comparación va a estar ahí, es inevitable. Y yo creo que será un error por parte de todo el mundo. O sea, solo el hecho de mencionarlo, ¿no?
Bueno, a ver, yo creo que es un elogio para Carlos que le puedan llegar a comparar como el nuevo Rafa a mí me gustaría más pensar como un poco la nueva ilusión del deporte español tenística con un chico joven. A mí me gusta más pensar eso porque al final pues meterle ya la losa tan pesada a Carlos de que tiene que conseguir X Grand Slams, pues es una losa muy pesada. Yo creo que Carlos tiene que seguir su camino. Los elogios hacia él en comparaciones con otros jugadores siempre serán bienvenidos, pero se tiene que fijar en su camino. Sí, sí.
¿Se conocen los dos?
Sí, claro. Ya en Australia de este año entrenamos juntos por primera vez. Y bueno, Rafa alguna vez también se ha interesado, le ha escrito algún mensajito de enhorabuena por lo que estaba consiguiendo. Y bueno, y en Madrid jugaron en contra.
Y en el Mutua jugaron en el día de su cumpleaños, exactamente. Sí, sí, vaya regalo de cumpleaños, sí,
claro,
a Carlos.
Claro.
Pero tienen buena relación, o sea, que hay...
hablan a menudo.
Sí,
es lo que
claro.
Vale.
Sí.
¿Qué querías, Ángel?
Hablan.
Sobre lo que hablabais, supongo que es difícil que Carlos lea, que alguien como Kafelnikov, que algo sabe de tenis, diga que en 3 años va a ser el número 1 del mundo seguro, leer hoy en el New York Times que el futuro ya está aquí, que en L'Equipe le llamen el prodigio del tenis. Entonces yo quiero hacer un juego, para meterle más presión todavía, yo quiero hacer un juego con Juan Carlos. En 2003, ¿qué hizo Juan Carlos Ferrero en Nueva York?
Final.
Y justo ese año nació en Murcia Carlos Alcaraz. 1+1 = 2. Carlos Alcaraz, finalista del US Open, ¿no?
Claro, sí.
Claro, todo así de fácil. a ver, yo creo que él...
Él dice que quiere más, Juan Carlos, él dice que quiere mucho más.
Sí, le llegan, todas estas noticias le llegan. Y como ya te he dicho, ya viene aguantando el hecho de que le comparen ya hace 2 años. Y bueno, lo ha llevado muy bien y él sabe que tiene que llevar su camino y ahora pues bueno, obviamente pues hablan más de él y todas estas cosas de va a ser número 1 y seguro y los jugadores, incluso ayer Félix también dijo que va a ser 1 y bueno, pues obviamente son bienvenidos todos estos comentarios y oye, no queda otra que agradecerlos porque bueno, ven en Carlos un chico con mucho potencial que juega muy bien y oye, yo también lo veo y me gustaría que fuera 1, asegurarlo como ellos, pues oye, al final es algo que tiene que salir del trabajo, de la constancia y que no es nada fácil.
Tú trabajalo, que para Boca Chancla ya estamos nosotros.
Siempre cosas.
Claro.
Sí. Nosotros tenemos que ser los que somos más precavidos. Y vosotros ya...
Tal cual. Sí. Nosotros charlatanes, como dijo el otro.
Pero nosotros eso, día a día y trabajo. No. Y ojalá. Tiene mucho potencial y no te diré que no tiene posibilidades de ser todo lo que han dicho. Pero... Hay que ir poco a poco.
Oye, Juan Carlos, y una cosa que...
Dentro de lo rápido.
Tenía ganas de decirte. Eres un poco como Jordi Hurtado. Siempre estás igual, tío. O sea, yo creo que tienes el mismo aspecto ahora que cuando tenías 18, 19 años. ¿Cómo haces para ser igual de guapo? ¿Sí? El mismo pelo, el mismo peinado. Yo creo que pesas lo mismo. O sea, es una cosa... No pasan los años por ti, te lo digo totalmente en serio, ¿eh?
Bueno, El mismo pelo este año. El año que viene, con todo lo que me hace sufrir Carlos en la pista, ya veremos si me queda. Pero
hay soluciones, te lo digo yo.
Pero bueno, no sé, si hago mucho, no sé, supongo que el deporte, hago mucho deporte todavía, juego bastante con Carlos y un poquito de gimnasio por aquí, cuidar con la comida y bueno, pues nada, los años van pasando para todos.
¿Cuántos tienes? Bueno. ¿Cuántos años tienes?
Pues sí, 41 tengo ya.
41. Sí, sí. Joder, es que yo te vi jugar en el tenis playa de Luanco. Igual hace 20 años. O 20 y pico. ¿Cuántos? Pues, ¿tú te acuerdas ese torneo que jugaste?
No me acuerdo,
¿en la playa?
20 años, pues, sí, claro. Sí, pues yo diría que fue en el... Pues
2000 o en el 99.
O 2001, para...
sí, puede ser.
2001 creo que fue.
Sí. Fíjate,
sí.
Hace 20 años.
Exactamente.
¿Y has tenido familia y eso? ¿O cómo es tu vida?
Sí, estoy casado, tengo tres hijos.
Ah, qué bien.
Sí.
Muy bien. Pues nada, me ha encantado hablar contigo, de verdad, para que nos aclararas un poco pues,
muy bien.
Por conocer la figura y te deseamos muchísima suerte. Te agradezco mucho la atención hoy en este día. Un abrazo, Juan Carlos.
Nada, un abrazo a todos.
Gracias, hasta luego. Está bien, ¿eh? Hablar con Ferrero para que nos cuente de primera mano cómo es Alcaraz. Además es que Ferrero es un tío que dentro del deporte español me ha transmitido siempre una seriedad tremenda y no sé.
Yo creo que es la mejor persona que puede estar cerca de Carlos Alcaraz. Tenemos la suerte de que hemos tenido tres números
Ferrero,
uno.
A Ferrero le llegó muy pronto también el éxito,
sí,
¿eh?
Sí.
Y además fue un poco fenómeno Beatle. Es decir, al lado de Ferrero había siempre mogollón
Guapete,
de chicas.
Eso es.
Sí.
Por eso te digo que es que conoce todo lo que no tiene que hacer Carlos Alcaraz. La mayoría lo conoce Juan Carlos Ferrero y te decía, hemos tenido tres números uno, Nadal, entrenado por Charly Moya, pues bueno, veremos a ver dónde acaba Carlos Alcaraz, entrenado por Juan Carlos Ferrero. Espero que sea un círculo que se cierre y ya te digo, tanto su familia, encabezada por su padre, como te ha contado, como Juan Carlos, yo creo que son los que de verdad pueden llevar a Carlos Alcaraz, por supuesto con su trabajo, a donde se merece y a donde puede estar.
Oye, qué bien que en el tenis los grandes jugadores españoles, o muchos de ellos, dediquen parte de su vida posterior a formar chavales y a crear academias de tenis. Es algo que me encanta, tanto, bueno, por supuesto la Rafa Nadal Academy, pero también David Ferrer, la de Juan Carlos, o sea, me parece muy, muy, muy importante.
La de Juan Carlos lleva muchos años siendo la mejor academia de este país. De allá ha salido, por ejemplo, Pablo Carreño, cuando llegó allí, aunque no llegó tan joven, y de allá han salido muchos tenistas. Y ya te digo, es que te lo dice él, trabaja con niños muy jóvenes y al final en este vio algo especial. Ojo, dejó a Alexander Zverev para venirse, es verdad que también con algún problemilla con el alemán, pero dejó a Alexander Zverev, que sí que entonces ya parecía el siguiente número uno, para venirse con un chaval de 14, 15 años.
Sí, sí.
O sea, que hay que hacerlo y que hay que cogerle y decir, venga, a ti te cojo yo y desde el principio tal. Le quitó el móvil, le organizó la comida.
No entiendo muy bien el modus operandi de esto de entrenador-jugador. No sé quién paga a quién. No sé qué quiero decir. No.
Pues mira, en el caso de Rafa Nadal, os va a llamar la atención, jamás le ha pagado un duro a Tony Nadal. Y eso lo impuso el propio Tony. Tony dijo que su padre, el padre de Rafa Nadal, le hiciese socio de la empresa... Y él cobraba los dividendos de la empresa, pero él no quería cobrar ni un duro de Nadal. Porque lo que cree.
Igual es mejor
no cobrar más de la empresa que un sueldo. Seguramente. Pero
igual prefiero ser socio de la COPE que empleado de la COPE.
Él lo que cree es lo que. De la empresa del padre de Nadal, no de Nadal como empresa. Él lo que cree es que si el chaval al que tienes que dar órdenes y corregir y criticar te paga, lo vas a hacer de otra forma que si no te está pagando él. Entonces, por eso Tony no quería. En el caso del resto de jugadores, evidentemente, cobran los entrenadores del jugador, se llevan un porcentaje de ganancias, el manager también, bueno, pues... temas de tenis.
Ahora, podemos pedir que no se hagan comparaciones y tal, pero es imposible. O sea, es imposible. Igual que si ahora sale un piloto...
en la gacheta, en todos los lados.
Si sale un piloto de Fórmula 1 ahora que lo peta, ¿con quién lo van a comparar? Si sale un pivot espigado con los brazos largos que lo hace muy bien, ¿con quién lo van a comparar?
El otro día habló Juanma con Javier Martí, el entrenador de Paula Badosa, y con Carlos Boluda, que el pobre se ha tenido que retirar también, y fueron los primeros nuevo Nadal. Y no llegaron, llegó a jugar...
Es que estás comparando a un chico que no ha llegado todavía a semifinal de Grand Slam con un tío que ha ganado 20.
Los juegos. Yo creo que con Javier Martí tú no has llegado a hablar, pero bueno, que fue el primer Nadal, hablaste con Paula Badosa y te habló mucho de él, pero bueno, habló en los juegos Lama con él, sí. Digo que fueron los primeros nuevo Nadal y claro, eso es una presión dificilísima de llevar.
Hombre,
y este chaval lleva 3 años viviendo con ella.
Escucha, es como los nuevos Maradona que hubo en Argentina. Burrito Ortega, Carlitos...
Bueno, eso pasa siempre, o sea, luego Indurain ha habido unos cuantos.
Carlos Alcaraz puede ser un fenómeno y puede llegar a ser número uno, pero ni en 40 vidas llegará a ser Rafa Nadal.
No, eso no va a ocurrir.
Que le gusta mucho a Charlie Saez. No ha habido en 3 siglos de tenis un tenista como Rafa Nadal. ¿Quién nos lleva a pensar que en 10 años, en el mismo país y en el mismo sitio, van a hacer otro Rafa Nadal? Si no lo ha habido en 3 siglos y no lo va a haber en los 3 siguientes.
Nunca se sabe.
Aquí estaremos para contarlo.
¿Y por qué tiene que haberlo?
Efectivamente. Buena gran pregunta.
Claro, claro. No todos van a ser Nadal, igual que no todos van a ser José María García. Claro,
ni falta que hace.
Lo de Nadal.
No, lo de García. Estaría bueno. Ya hubo uno y... y ya fue suficiente, no jodas.
Pero qué pasa. Pero bueno, no te metas con García, ¿eh?
No, pero como todos decís que habéis sido periodistas por García, yo no. Para mí no ha sido nunca ejemplo de nada. Bueno, este es otro debate, de todas formas.
Madre mía. ¿Cómo viene Joseba de vacaciones?
Con Joseba.
El inventor de todo lo que tú haces.
Muy bien.
¿Cómo ha venido
Joseba? El inventor todo lo que a ti te da de comer. El mejor
de un programa de Radio Deportes a medianoche, no de lo que yo hago.
No.
No tiene nada que ver lo que hacía él con lo que hacía yo.
El inventor de todo.
Y así nos
negocio,
así le fue
del negocio, claro, de la radio a medianoche, de las transmisiones de los partidos de fútbol, no, de los micrófonos inalámbricos, de la Vuelta Ciclista a España,
que sí.
De los reporteros, de las exclusivas, de todo,
para
de todo.
Para mí, un ejemplo
muy bien, Alcalá, ¿eh?
Hay que erradicar, para mí, eso es. Como periodista.
Eso es. Lo que pasa es que no tiene Twitch y no le valoráis, pero si García, claro.
Bueno, está pensándolo, creo.
Pero ya estuvo contigo en Twitch, ¿no?
Sí. Estuvo conmigo y eso
me costó conectarse un poco, por eso.
¿Te costó algún disgusto, no?
Algún disgusto me ha costado.
Bueno, pues dile al que se haya enfadado que vaya contigo a Twitch, a ver si va.
Bueno, ya, no creo.
A ver, ya está preparado todo el equipo de Barcelona, que es concretamente Elena Condis. Hola, Elena, muy buenas.
Hombre.
Hola, sí, todo el equipo. Representación de COPE Barcelona.
Efectivamente. No, pero espera, que luego vamos a hablar con más gente. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Avilés.
Alcaraz tiene que ir poco a poco y siempre con los pies en el suelo, que la vida es muy larga. Suerte para mañana y, por favor, pon a Murcia en el mapa. Las personas tienen que crecer. Ahora hay que dejarle disfrutar, que este chaval tiene muy buena pinta. No hay que correr. Otro dice que como Alcaraz tenga la mitad de clase que el Mosquito Ferrero y con la garra que demuestra puede llegar muy lejos, este chico es muy grande. Alcaraz tiene una capacidad impresionante, con paciencia conseguirá ser alguien muy grande en el mundo del tenis. Y otro resalta que Carlos Alcaraz es talento y juventud, pero después llegar a triunfo y experiencia, eso supone muchísimo trabajo, dejémosle crecer.
A ver, una cosa importante, esta mañana ha dicho Basté en RACU que el Barça intentó este verano fichar a Neymar. Es decir, el Barça este verano intentó renovar a Messi y a la vez fichar a Neymar. Y resulta que han tenido que deshacerse de Messi
y de
Griezmann para poder seguir vivos. ¿Alguien me puede explicar cómo puede ser que tú en julio intentes fichar a Neymar y renovar a Messi y en agosto veas que no tienes un duro para que siga ahí nadie en la plantilla?
Y que a duras penas inscribes a Eric García.
Y que pides a Luke de Jong, que es el tercer delantero del Sevilla, y inscribes a Eric García el último día y a Agüero el último día.
Depende de lo que quiera decir intentar fichar. Porque a lo mejor intentar fichar es llamar y decir, oye, ¿vendrías? No. Otra cosa es poner una oferta encima de la mesa y decir, te voy a pagar 150 millones. También lo intentó Bartomeu el verano pasado.
Vamos a ver, no se me ocurre a mí ir a La Moraleja, a la casa más grande de La Moraleja, y decir, oye, que quiero comprarla. Pero vamos a ver.
Lo que ha dicho Laporta es que en ese momento en el que se lo planteó, desde el Barça, desde el club, interpretaban que el fair play lo permitiría. Y después, viendo el límite salarial actual, ni se lo hubiesen planteado.
A ver, escuchamos declaración de Laporta sobre este asunto que ha desvelado hoy RACU, Jordi Basté, ahora mismo en TV3.
Al que sí, que sí, a mí intenta fichar
sí,
a Neymar.
Sí, intentamos fichar a Neymar. Porque en su momento, en unas conversaciones que teníamos, parecía interesante traer a Neymar, que estaba como loco por venir. Y se puso en contacto. Quería venir de todas.
Quería venir de todas.
Me encanta, ¿eh? La vida de Neymar en París es siempre quiere volver al Barça.
Y siempre
cada año llama.
Y cada vez llama, o sea, cada vez gana más dinero. Cada vez es la estrategia más inteligente de toda la historia. Nos está tomando el pelo absolutamente a todos. Ahora lo comentamos. Partidazo, Cadena COPE.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope. Tu vuelta. Mejor con un portátil Chromebook. Hasta 12 horas de batería, trabaja sin conexión, antivirus integrado y mucho más.
Además, con las ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés.
Si buscas un portátil que se adapte a tu forma de estudiar o trabajar, pásate a Chromebook.
Tu vuelta más fácil con los tecnoprecios. En tienda, web y app del Corte Inglés.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión, disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento y una Smart TV gratis. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones.
Orange.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es eso?
Estoy monitorizando mi conducción con la app VertiDriver, porque si lo hago bien me puedo llevar hasta 180 euros.
¿180 euros de regalo? ¿Y qué hay que hacer?
Muy sencillo, la descargas en tu móvil, la activas y te ayuda a conducir mejor, evitando multas y accidentes. Y además te puedes llevar 180 euros de regalo.
Descarga ya la app de VertiDriver y que nada te pare.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo...
¡Qué precio tan bajo!
Y subes una cuesta...
¡Qué precio tan bajo!
Que resulta ser una montaña.
¡Qué precio tan bajo!
Amazon, precios bajos cuando y donde quieras.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros durante 3 meses contratándola antes del 30 de septiembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Celebremos juntos este momento.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 31 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE en directo con Joseba Larrañaga, Mónica Marchante, David Sánchez, Dani Senabre, Ciro López, Juan Antonio Alcalá y con Avilés leyendo los mensajes de nuestros oyentes. Gran equipo de comentaristas. Se ha incorporado desde Barcelona Elena Condis para contarnos cómo ha ido la entrevista de Laporta en TV3. Con Xavi Valls, que era la primera entrevista después de todo el lío Messi. Había dado rueda de prensa, es verdad, se había puesto, vamos, 2 horas delante de los medios de comunicación respondiendo a todos, pero era la primera entrevista. Y ha confirmado la información que esta mañana daba Basté en RACU, diciendo que el Barça fue a por Neymar este verano, que Neymar estaba como loco por volver, y según esa información de RACU, de repente aparecieron en la cuenta corriente del padre de Neymar 20 millones de euros de procedencia desconocida, evidentemente no eran del Barça, ni tampoco directamente del PSG. Tiene pinta que venían de Qatar, ¿eh? Los 20 millones de euros para que se le quitaran de la cabeza cualquier...
No preguntó, supongo.
No, tú entras en la cuenta y dices, coño, 20 millones, pues mira, será que...
No lo denunció, dijo, ha habido un error.
No, la verdad que no. Y esta información, que la ha confirmado Elena, tal cual, la aporta.
Tal cual, sí. Ha dicho que una vez más Neymar estaba loco por volver y así se lo trasladó una temporada más a su gente de confianza en el Barça y que él... después de ganar las elecciones, intentó fichar al brasileño. Es cierto que también ha dicho que en ese momento interpretaba que el fair play lo permitiría y después, viendo tal y como están las cosas, ni se lo habría imaginado, ni se habría planteado esa idea. De hecho, después, hablando de Messi, ha insistido y ha dejado claro Laporta que no se habría podido quedar Leo Messi ni con la salida de Griezmann, ni con las rebajas salariales de los capitanes, porque seguían superando el límite, el fair play financiero.
Pero estas declaraciones demuestran que un poco que Laporta ha tardado en tener consciencia de cómo estaba el Barça, ¿no? Porque si en la misma entrevista está hablando de que está en la UCI el Barça, con síntomas de mejoría, pero que está en la UCI, ¿cómo un equipo en la UCI puede contar con Neymar y con Messi?
Bueno, porque Laporta sacó el manual del buen tribunero para ganar las elecciones. Primero vino a Madrid, colgó la pancarta, se ganó unos aplausos, después dijo que Messi estaba... el tema controlado, llegó a decir que no descartáramos un fichaje tipo Haaland, ahora nos enteramos de que intentó fichar a Neymar, era todo imposible. Al principio, en campaña electoral, puede que lo desconozcas, pero cuando él entras... decía Cuando él decía una y otra vez lo de Messi, ya era presidente, ya conocía más o menos los números del club. Era imposible. Yo creo que Messi se podía haber quedado, pero él no quiso hacer ciertas cosas que tenía que hacer para retener a Messi, como lo del fondo de inversión o alguna cosa más. Es decir, Messi no está porque Laporta no quiso que estuviese, porque no quiso lo del fondo, que yo lo entiendo y lo comparto. Lo que no comparto es que ha estado un mes engañando, entre comillas, a la gente, haciéndoles creer que Messi era posible que siguiese en Can Barça.
Él esgrime que hasta que no ha conocido el resultado de la auditoría, no se ha dado cuenta exactamente de la situación económica del club. Pero estoy con David que hablar de Haaland en el proceso electoral, que lo hablaron todos los candidatos, todos hablaron de Haaland y de que el Barça tiene que aspirar a lo mejor y tal. Cuando sabes que el Barça está muy mal económicamente, bueno, es un poco jugar con las ilusiones de la gente. Yo lo que yo sí creo es que se ha pasado al otro extremo. O sea, yo ya lo dije aquí el día que se cerró el mercado, que lo vivimos en directo. Está bien o es comprensible quitarse de encima a Messi o a Griezmann, pero a los dos no te obligaba a nadie y no es herencia de Bartomeu. Herencia de Bartomeu es que tener que renunciar a uno. Pero renunciar a los dos el mismo verano a mí me parece excesivo.
De todas maneras, Griezmann ha hablado claro, perdona Mónica, porque ha dicho que es un gran futbolista, pero que no era el perfil que necesitaba el Barça, que no encajaba en el sistema. Es decir, ha dicho Laporta que jugador de este equipo y también ha desvelado que el Atlético, para tener que comprar a Griezmann, para que tenga la obligación de hacer efectiva la compra de 40 millones de euros, Griezmann debe jugar el 50% de los partidos que esté disponible. La mitad de los partidos que esté disponible tiene que jugar Griezmann para que el Atlético tenga que pagar 40 millones.
Eso está hecho, hombre. Griezmann jugará el 85% o 90% de los partidos.
Esperemos que lo juegue.
Pero ¿cómo no va a jugar? ¿Qué te crees?
No, yo supongo que sí. Mm-hmm.
Siro, Mónica, ¿querías decir algo?
No, hay cosas que no cuadran en el relato. O sea, en la campaña electoral es verdad que Laporta vendió que con él Messi tenía más posibilidades de quedarse que con ningún otro candidato, pero de ahí a pensar que se iba a quedar Messi y que además iba a traer a Neymar, no creo que fuera la sensación que él transmitió. O sea, a mí esto no, es que no me cuadra absolutamente nada. Una cosa es que él no sepa o no supiera hasta qué punto estaban mal las cuentas del Barça y otra cosa es que tuviera una venda en los ojos como para pensar que iba a poder renovar a Messi y que además iba a traer a Neymar. O sea, sinceramente,
ya, pero hay una cosa que yo creo que es que el pegote que está diciendo David. Si tú no sabes cómo están las cuentas, ¿qué le vas a ofrecer a Neymar?
Pero además... O sea,
tú has intentado ficharle, no, pero
que tú sabes lo que gana Neymar. Todo el mundo sabe lo que gana Neymar.
Y no sabes cómo están las cuentas del club y las que le has ofrecido. 100 millones, 200, 3, 4, 5... Es que no le has ofrecido nada. Si no sabes cómo están las cuentas del club.
Pero que además, por lo que trasciende, parece que esa posibilidad es cuando ya es presidente del Barça.
Claro,
no
claro.
Me diga que es que necesita conocer las cuentas o la auditoría. Claro, claro. Escúchame, tú cuando entras ya sabrás, al cabo de una semana o de dos semanas, alguien te dirá, oiga, que esto está...
Muy raro, es muy raro. Claro.
Hombre, acordaros que las nóminas de los empleados del
claro.
club...
Claro,
vamos, o sea,
claro.
Es que,
¿qué dices que necesito la auditoría? Ah, déjate de bromas.
O sea, tampoco entiendo qué gana con estas declaraciones Laporta, porque puede ganar la imagen de que lo ha intentado todo y tal, pero al final si no lo traes tampoco te beneficia salir en un programa de televisión explicando que sí, que lo estuvimos mirando, lo estudiamos y al final no es muy raro.
Como esto es radio en directo, he preguntado y me dicen que los contactos Barça-Neymar fueron en el mes de abril, que nunca hubo ninguna propuesta oficial, solo un interés sobre todo por parte del jugador para volver a jugar con Messi, para volver al Barça, que es Neymar quien se pone en contacto con el club y que está dispuesto a lo que haga falta para volver.
Pero eso es otra cosa, ¿eh?
Claro, pero
la Porta ya lo veía, casi imposible, la Porta ya lo veía casi imposible por la situación del club. Tampoco conocían en ese momento que la situación era peor que la Real, se habló y ya está, pero eso fue abril y es Neymar quien se pone a tiro.
Sí me lo creo, ¿eh?
Porque no, es que esta versión es diferente.
No, escucha,
Juanma.
Sí, totalmente. No,
Neymar cada año ha intentado volver.
No, es que enredan, sí. Que no paran. O sea, Neymar y su séquito y su padre y
único,
todo esto,
¿eh?
No paran.
Y Messi y Suárez cuando estaban en el...
Neymar fundió el teléfono de Messi, de Luis Suárez, de Bordas, que además te lo dijo aquí en el partidazo, de muchos directivos, porque quería volver a Barcelona, costase
y
lo que costase, y no se podía hacer.
Se filtraban cosas de otros jugadores, por ejemplo Dembélé, que llegaba tarde, que no sé qué, tal, para hacerlo quedar mal, para que...
¿Ah, sí?
Esto lo hemos contado aquí. Hay un jugador muy importante del vestuario del Barça que era cercano a Messi, que ya no está, que era el
Pinto.
Que... Exacto, que era el que filtraba que si Dembélé llegaba tarde o no, que era verdad que Dembélé llegaba tarde, pero bueno, llegaban tarde muchos otros compañeros.
Ya.
Pero ¿qué ganaban con eso? Que la opinión pública viera con malos ojos a ese futbolista y con buenos ojos un posible regreso.
Déjame preguntarle a Lluís Canut. Hola Lluís, muy buenas.
Buenas nit, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Yo creo que Pinto no coincidió con Dembélé en el Barça. ¿Eh?
No, igual. Iba a conseguir...
Lo que igual iba a grabarle algún disco y no se le presentó.
Puede ser. Lluís, ¿qué te ha parecido la entrevista de Laporta?
Bueno, lo esperado, ¿no? Se esperaba un Laporta conciliador que intentara pues que las aguas volvieran a volcarse en su relación con el entrenador, con Ronald Koeman. Lo que habría que preguntarse es si todo el paripé de hoy le habrá convencido a Ronald Koeman, que por cierto mañana tiene previsto, a través de la programación de entrevistas del departamento de prensa del club, tres entrevistas con los tres diarios deportivos catalanes, con el Esportivo, con Mundo Deportivo y con el Sport, y veremos entonces cuál es la respuesta o la reacción de Koeman.
¿Las publican mañana o las hace mañana?
No, las hace mañana.
Las hace mañana, las entrevistas. Sí. ¿Cómo está Koeman?
Hombre, como te puedes imaginar, no está como para tirar cohetes, ¿no? Ha estado el fin de semana de vacaciones de descanso en Capri y desde allí pues le iban llegando las informaciones de todo lo que se había dicho y filtrado en el famoso confidencial del miércoles pasado, y evidentemente no fue nada del agrado. Me imagino, quiero pensar, que lo más probable es que en las declaraciones de mañana Koeman rechace la oferta del Barça de renovación de su contrato.
¿Ah, sí? Claro, con las condiciones esas de que si tiene que tirar de la cantera, que si tiene que contar con no sé quién, que es una renovación un poco rara la que se planteó, la que se filtró el miércoles.
Hombre, es la renovación más surrealista que yo Totalmente. He escuchado en mi vida, que se le proponga a un entrenador, ¿no? Y difícilmente es aceptable, no por parte de Koeman, sería inaceptable por la gran mayoría de entrenadores.
Mm. Del resto de cosas que ha dicho Laporta, ¿te quedas con algo? ¿Destacas algo? ¿Algo te ha sorprendido? ¿Algo que quieras comentar?
Bueno, no, todo este tema de Neymar que os he escuchado que estabais comentando, pues bueno, formaba parte también del show de la tournée del padre de Haaland y de Mino Raiola por Barcelona y después por Madrid ofreciendo al jugador. Y en cuanto al tema de Leo Messi, bueno, se tiene un poco la sensación que el Barça no apuró las opciones de intentar retener a Leo Messi, porque en cuestión de horas decidió descartar la posibilidad de renovarlo y de hacer público el anuncio de que había finalizado la etapa de Messi como jugador del Fútbol Club Barcelona, y hasta ese momento, bueno, pues fue el pistoletazo una vez que Messi se anunció que no continuaría en el Barça, para que otros jugadores, empezando por los capitanes, se pusieran las pilas y empezaran las rebajas de sus contratos. Vaya, un poquito como aquello que decía Di Stéfano. Che, en la Argentina vendemos a los buenos para pagar a los malos.
Bueno, pues puede que haya pasado en el Barça. ¿Crees que Laporta ganaría hoy las elecciones del Barça?
Si fuera contra los mismos rivales, yo creo que sí.
Vale. Gracias, Canut. Un abrazo.
Venga, hasta la próxima. Adiós.
Adiós, hasta la próxima. Elena, ¿algo más de la entrevista de Laporta?
Ha dicho que Koeman le gusta como entrenador, que tiene en su despacho una foto de Cruyff. Y bueno, ya veremos qué pasa con la renovación, escuchando a Canut, pero que espera a la gente del técnico Rob Janssen esta semana, en los próximos días en Barcelona, para seguir negociando, porque cree que si le renuevan, Koeman tendrá más fuerza y más confianza. Y de Luke de Jong, confían que saldrá bien. De Piqué, que no le van a sancionar por el surf. Y de Memphis,
porque
que actualmente
Piqué hizo
es el jugador...
surf este fin de semana
en Cantabria.
En Cantabria. Bueno, es que estaba lesionado y decía, pero bueno, el surf...
Bueno, está bien, ¿eh? Hoy ha hecho parte del entrenamiento y
sí, pero que,
la alta
que el
médica.
Surf, el surf tampoco, ¿verdad, Siro? A que tú lo defiendes eso. El surf es un deporte, además, con el agua salada viene muy bien. Para las lesiones.
Pues para las lesiones, efectivamente. Yo lo que creo, y lo digo muy en serio, creo que Piqué es lo suficientemente profesional para que si tuviera algún tipo de problema no hubiera hecho lo que hizo ayer. Y después que es un esto de en familia, no claro, creo hombre. Que arriesgara nada ni que hiciera
ni que hubiera ido a Australia a tirarse por una ola de 25 metros. Vi las olas y
a veces exageramos,
claro,
de verdad,
es que vi las olas y vamos, claro, pues si te lesionas ahí
es neopreno puesto, si no te piensas que está zapoteando. Claro.
Y el fin de semana que viene juega fijo.
Sí. Siendo Piqué, no, podría haber tiburones, sí, sí. Y se podía haber tirado en paracaídas, claro. Tal, que no pasa nada. O
sea, vamos, es más peligroso lo que hizo eso, de ir con Siro a la montaña rusa de bueno, donde cuando la Copa América.
Ahí sí que hubo riesgo. Claro. De contaminación, ahí. Sobre todo.
Claro, claro, claro.
Claro.
Perdona, Elena, ¿qué decías?
Y bueno, y que ha dicho Laporta que el que vende más camisetas desde que ha arrancado la temporada es Memphis Depay. Que está ilusionando a todo el mundo.
¿Ah, sí? ¿Vende muchas?
Sí, sí. Sí. Bueno, no sé cuántas. Mañana preguntaré a la tienda o a gente que se encargue del marketing de las camisetas, pero Laporta ha dicho que es el que está vendiendo más.
Claro, es que Messi y Gris mañana están. Entonces, claro, no va a vender Coutinho, ¿no?
No tiene pinta, ¿no? Y Luke de Jong tampoco creo que la gente se apelotone en la botiga para
comprar. Bueno, Dembélé ahí, a ver si subimos ahí al Dembo. Sí, alguna
vez. Dembo está bien, ¿eh? Mira, ahora estaba preguntando por Dembo hace un rato. Y está bien, ¿eh?
Dembo le llamamos. ¿Dembo lo llamáis ahora?
Hombre, no está.
Bueno, sí, vamos cambiando.
Vale. La gente que tenemos confianza, los de la familia, le llamamos.
¿El miércoles presentan a Luke de Jong?
¿A lo grande?
El jueves.
Ah, el jueves. Ah, vale.
Dos y cuarto. Como el miércoles sí. Presentan a Camavinga. Se ha retrasado un poco.
Por Camavinga. Es que Camavinga es el miércoles, entonces han dicho...
No, porque Mateo Alemán, después de cerrar el mercado frenético, se ha ido unos días de vacaciones y querían esperar al director de fútbol, así que lo van a presentar el jueves y podría debutar ya el sábado contra su ex, contra el Sevilla.
Es verdad. Gracias, Elena. Hasta luego.
Adiós.
Adiós. Una menos cuarto, hora menos en Canarias. Ha hablado Laporta en esta entrevista de la Superliga, que él sigue apoyando. Son tres, la Superliga. En realidad es el supertriangular de momento, que es Real Madrid, Barça y Juventus. Son los tres que siguen en pie en la Superliga. Ha dicho esto.
Está vivo. De hecho, los tres clubes que nos hemos mantenido en nuestra posición, que es defender una Superliga en interés de los clubes, que estamos sufriendo una situación muy complicada, está vivo. En los tribunales hemos ganado todo. La UEFA no puede hacer ninguna acción que impida que el proyecto de la Superliga vaya adelante. Y de hecho, han cancelado todos los expedientes disciplinarios. Y por otro lado, todas las presiones que han hecho a los clubes ingleses han quedado sin efecto. Hay muchos clubes que nos dicen seguid adelante, porque es lo que nos conviene.
Voy a decir una cosa. Los clubes que están diciendo seguid adelante, que es lo que nos conviene, son unos cobardes. O sea, yo a mí si me dice, por ejemplo, el Tottenham, oye, seguid adelante, yo, pero tú cómo tienes tanta jeta. O sea, es mándame a mí al frente.
Ir tirando que llega André.
Ir tirando. Cuando tengáis todo esto arreglado, ya me sumo yo. Pero bueno, ¿cómo puede ser? Y ellos lo aceptan. Es que yo no termino de creerme esta historia. Es que es una cosa muy rara.
Está en el ambiente. Yo también pensé que con la noche que vivimos aquí en directo el 18 de abril, cuando en cadena.
Qué gran noche de radio. Sí, fue una gran noche de radio.
La verdad es que sí. Todo ocurría en directo y cuando en cadena un club inglés detrás de otro iban desmarcándose del proyecto de Florentino que había anunciado tan solo 48 horas antes. Pensé que ahí se acababa todo para una década por lo menos, pero está en el ambiente de nuevo, ha pasado unos meses y en la reunión, por ejemplo, hoy que han tenido la ECA, la Asociación de Clubes Europeos, en Ginebra, en Suiza, está flotando en el ambiente que en algún momento de la temporada, de aquí a Navidad o empezando el año 2022 o de cara al próximo verano, va a volver de nuevo el fantasma de la Superliga, va a volver de nuevo Florentino Bien. Pérez y esto va a estar de nuevo sobre la mesa. Esa sensación... Ha sobrevolado hoy esta reunión que has comentado al principio a las 11:30 del programa de la ECA, Asociación de Clubes Europeos, en Ginebra, en Suiza. Ha abierto el acto Zeferin, el presidente de la UEFA. Podía haber hablado de mil historias. Si lo de la Superliga no existe, podía haberlo obviado perfectamente. Y Zeferin ha empezado el discurso hablando, como hemos escuchado, de la desgraciada y charlatana Superliga. Además, con unos adjetivos extrañísimos. La desgraciada y charlatana Superliga.
Sí, la verdad es que es raro, ¿eh?
Sí, es
una, no sé. Son muy macarras, ¿eh?
Sí, rebuscado.
Es muy rebuscado. O sea,
de todos, ¿eh? Sí, sí. De todos.
Ha continuado, ha tomado la palabra al Khelaifi, que es presidente de la ECA y presidente del Paris Saint-Germain, y ha hablado con bastante menosprecio, sin citarles, como te decía al principio, de esos tres clubes, Real Madrid, Barcelona y Juventus, al referirse a ellos como inventores de fábulas y de fracasos. Inventores de fábulas y de fracasos y poseedores entre los tres de 20 Champions League.
y está en el ambiente que un día aparecerá Florentino y seguramente de otra manera mejor facturada, mejor empaquetada, de una forma menos chapucera. Por cierto, Florentino Pérez ha contratado a un, o los promotores de la Superliga han contratado a una empresa que tiene sede en Londres, una empresa que es especialista en temas de marketing y de relaciones públicas y que son quienes comunicarían en algún momento del futuro el nuevo proyecto. Para hacerlo bien, no hacerlo un poco de la forma tan poco cutre en la que se presentó en abril por parte de Florentino Pérez, sino hacerlo con profesionales del sector, una empresa británica número uno en esto del marketing, y presentarlo y envolverlo bien. Eso está ahí sobrevolando esta reunión, que continúa mañana y el próximo miércoles. Veremos si hay más noticias. Y ya te digo que la primera sensación del día de hoy es esas burlas o ese miedo, diría yo, por parte de la UEFA o de Al-Khelaifi a que vuelva el fantasma de la Superliga.
Y no, perdona. Ahora estás hilando un poco las dificultades que ha tenido el Madrid con el asunto este Mbappé, la no respuesta y todo esto, a la guerra que tiene Al-Khelaifi con Florentino por la Superliga. O sea, yo creo que si el Paris Saint-Germain le llega a vender a Mbappé al Madrid, le hubiera parecido mal a Zeferin. O sea, estoy convencido que Zeferin le hubiera dicho a Al-Khelaifi, pero ¿no ves que este es nuestro enemigo? ¿Cómo le vendes a Mbappé a nuestro enemigo? Es que, ojo, hay ahí creado un clan contra Madrid, Barça y Juventus por parte de los ricos de Qatar y de Zeferin, también, que es peligrosísimo.
No, absolutamente, y que se ha escenificado en el día de hoy. Ginebra, Suiza, 247 clubes, presidente de la UEFA y presidente del Paris Saint-Germain, lo primero, misiles y andanadas contra la idea de Florentino Pérez. Yo creo que, evidentemente, algo en algún momento se rompió, Juanma, porque lo que nos habían vendido antes de todo esto, antes de lo que ocurrió en abril, era que las relaciones entre Florentino Pérez y Al-Khelaifi eran...
Magníficas, ¿no?
Pero ya no. No, lo digo antes
sí,
de todo
sí,
esto.
Claro.
Sí, muchos años han estado con el rollito de que eran amigos.
Sí, eran amiguísimos.
Y han venido a comer y han comido juntos y han entrado juntos al restaurante.
La política de no agresión entre
sí,
ambos.
Claro. Sí, por supuesto, efectivamente, cuando el Madrid no hacía ni un solo comunicado contra el Paris Saint-Germain... Eso evidentemente se rompió. Y la segunda noticia de la reunión de esta mañana que ha comenzado
Perdona, me gustaría saber si hubiera ahora mismo un duelo en Champions entre Paris Saint-Germain y Real Madrid, si habría comida de directivas. No sé si ahora mismo se sentarían en la misma mesa Al-Khelaifi y Florentino Pérez.
Pues sí, igual sí.
Bueno, tengo mis dudas. Siro, ¿tú qué? ¿Tú qué piensas?
Yo tengo también mis dudas. Yo tengo mis dudas. No lo tengo muy claro.
Bueno, ten en cuenta que esa gente a esas alturas tiene el cinismo suficiente como para...
No, pero...
Pero se ha llegado a una situación complicadita. Bueno, no por lo de Mbappé, sino yo creo que más por estas declaraciones.
Por la Superliga, claro. Y las declaraciones, y son muy faltonas, las declaraciones. Claro.
Son muy faltonas, sí. Es que tienen poca clase, desgraciada y charlatana.
Se nota la ira y la rabia, lo digo porque tú ves cuando algo es teatro y cuando no. Y cuando se hicieron los ofendidos porque la oferta por Mbappé no era suficiente y porque me están tocando un jugador aquí, no sé qué, lo ves que es puro teatro. En cambio, lo de la Superliga no. Lo de la Superliga les duele y les asusta.
Se nota la ira y la rabia, y yo creo, me he tragado los discursos enteros, que se nota el temor.
Sí.
Esto no está terminado. Esto no es una historia que nació y murió en una noche de abril cuando se fueron.
Yo no entiendo.
Esto no está terminado, Juanma. Esto va a volver.
Pero lo que no entiendo es que son tres. Lo que no sé es si todos los demás están dispuestos a formar parte de ese grupo. Porque los demás no han dicho ni pío ya, no han vuelto a decir nada. ¿Cómo pueden seguir tres en la guerra, partiéndose el pecho por todos los demás, y que diga hoy Laporta, no, si nos llaman y nos animan a que continuemos? Sería incapaz de mover un dedo por esta gente.
Que salga adelante el proyecto, sí. Ya verás tú cuántos se suman.
Yo veo más tranquila la parte pro Superliga que a los anti Superliga. Sí. Yo a Florentino, a la Juve y al Barça les veo que hacen declaraciones en el sentido de hablar de las virtudes de la futura Superliga. En cambio, a UEFA, FIFA y Al-Khelaifi y esta gente son ataques personales contra
muy
Madrid
heavy,
y contra los presidentes de los tres.
¿Pero por qué? Porque se les iría el negocio al carajo.
Claro,
con todo esto,
claro.
Es que se les termina, la UEFA se le termina el gran negocio.
Claro, el PSG no, el PSG se apuntaría a Superliga y a jugar.
¿El PSG?
Sí, claro que sí.
El caso que se creara.
El PSG está en esto por hobby. Claro. Es decir, el PSG le da igual que paguen 100 de tele o 150.
Ahora le interesa no estar con la Superliga, pero el día que le interese, el PSG estará en la Superliga.
Claro, aquí hay una diferencia entre la postura pública, que es todos los equipos de la Premier, por ejemplo, no, súper ofendidos y nos hemos equivocado y tal, y nos arrepentimos, y la postura, o sea, por ejemplo, aquí entrevistaste a Cerezo, Juanma, no sé si era en mayo o sí, no sé sí, cuándo sí. era, y dijo, es una gran...
Tarde,
una gran
tarde o temprano habrá Superliga, dijo.
Exacto. Sí, sí, y cuando los aficionados conozcan los detalles les va a gustar. Entonces, bueno, el Atlético de Madrid no está en la Superliga, pero habla bien de la Superliga.
Es que es así.
Que a lo mejor los tres que apoyan la Superliga públicamente son tan grandes que el resto de equipos ha dicho, oye, tirar vosotros, que a vosotros no os harán tanto daño como nos pueden hacer a nosotros. Es la única explicación que
Y hay una cosa muy importante, que las pequeñas decisiones judiciales que se han tomado en todo este
a favor
caso
de los
son
clubes.
Todos a favor sí. de los clubes. O sí, sea, sí. que si hubiera sido una sentencia en contra de los clubes, a lo mejor dices, buf, la justicia está en nuestra contra, aquí no tenemos nada que hacer. Pero todas las sentencias que se han decidido al respecto son a favor de los
Yo
clubes.
Creo que con el paso del tiempo veremos una solución a medio camino. Es decir, seguramente no será la Superliga que quiere Florentino, ni será la UEFA que quiere Zeferin. Habrá un pacto y habrá una solución a medio camino.
Sí, pero a lo mejor esa remodelación de la Champions, que está prevista para dentro de 3 años, en tal día como hoy, ahora, 1 de septiembre del año 2024, Juanma, a lo mejor eso no lo llegas a ver nacer.
Que es muy tarde.
Esa Champions dentro de 3 años, con el sistema claro, este suizo, de que ser, se hace un sorteo, ser. De que no es todo contra
tres
todos.
3 años es
no
sé una qué. Eternidad.
3 años
claro.
está la eternidad, eternidad. Que eso que es lo que ahora mismo tiene aprobado Zeferin,
se
llevó al comité ejecutivo, yo dudo que eso lo veamos hacer.
Estamos muy con todos hoy. ¿Os dais cuenta que estamos reafirmando mucho? Habla alguien y todo el mundo... Es verdad, es verdad.
Eso está muy...
Llama a Emilio.
Somos una piña.
Voy a cambiar de dirección. Juanma, lo tienes muy fácil. Habla de José María García.
Sí.
Llama a Emilio.
Llamamos a Emilio.
Te cambio el tercio con otro tema que ha salido hoy en
el
Ginebra.
Del Mundial,
a ver si,
me
sí,
apetece.
El del Mundial.
Cada dos años, quiero hacer un Mundial cada dos años.
Todo el Mundial, yo no... Yo debo ser muy torpe, pero claro, entonces habría, cada dos años, habría Mundial y Supercopa. ¿No?
¿Y Eurocopa?
Y Eurocopa.
No, lo puedes hacer alterno, puedes hacer, ¿cómo? O sea, un año Mundial, otro año Eurocopa, un año Mundial, otro año Eurocopa.
Pero entonces también en la Eurocopa tendría que ser cada dos años.
Claro, hombre.
O no, cada cuatro.
O cada,
¿a cada cuatro?
Sí,
claro.
Que no coincida.
O haces como la Copa América, que juegan cuando quieren,
entonces,
3 años seguidos.
Si
después no juegan.
Si la Eurocopa es cada cuatro.
Y donde quieren.
Si la Eurocopa es cada cuatro y el Mundial cada dos, se solapan. Salvo que te lleve la Supercopa a los años impares.
Bueno, pues, o Eurocopa. Pues, Eurocopa.
Bueno, ¿qué pasa?
¿Y qué dice?
Esto ha dicho Zeferin, presidente de la UEFA, sobre ese estudio que está llevando a cabo Infantino de la FIFA para un Mundial cada 2 años.
More is not always better.
Más no es siempre mejor. Quizás hayan escuchado que la FIFA está realizando un estudio para disputar el Mundial cada 2 años. Nosotros creemos que lo que hace especial a la Copa del Mundo es que se juega cada 4. Disputarla cada 2 años la convertirá en algo más común, menos legítimo y, desgraciadamente, devaluaría el Mundial.
Yo estoy totalmente de acuerdo aquí con Zeferin. Totalmente.
Yo no, me parece una barbaridad lo que decís.
Vale. Mundial cada 2 años, o sea, no. La grandeza del Mundial es precisamente lo excepcional que es que tienes que... Tienes 2 mundiales en tu carrera, en plenitud. No uno cada 2 años.
¿Solo 2?
Yo creo que sí.
Pues tú llevas unos cuantos.
No, digo, siendo futbolista,
vale,
que
vale,
sabes
vale,
que
vale.
vas a jugar en plenitud 2, como mucho 3 mundiales.
Pues mira, Sergio Ramos, 2006, 2010, no 2014, 2018,
son
quiere
casos.
Ir al 22 y sí. todavía creo que quiere llegar a
los
México.
Juegos Olímpicos.
2026.
Sí, 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 tal cual. Uh-huh. Gracias, Alcalá.
A ti, hombre.
mensajes que dicen los oyentes del partido Fabiles.
Me pregunto por qué estáis tan felices con la Superliga si es algo que perjudica a la Liga, que somos vuestros oyentes, decía uno de ellos. Con la plantilla que tiene el Real Madrid y el Barcelona este año, la Superliga sería de todo menos super. Como mucho podría ser, ¿qué te digo yo? Super aburrida, decía otro. Vaya dos personajes, primero hablan de la Superliga y después de la limpieza económica. Como se dice en mi pueblo, los zorros guardando las gallinas. Y hablando del tema del Barça y las palabras de Laporta, decía un oyente, supongo que intentaron fichar a Neymar y la segunda opción era De Jong, lo que tenemos que oír los aficionados, y lo peor es que algunos seguirán creyéndole. Otro dice que yo no sé si viven en una simulación o en otro mundo para pensar siquiera en fichar. Y por último, decía otro oyente, que si le parece al señor Canut surrealista el supuesto contrato de Koeman en el Barça, que venga al Valencia y verá lo que era surrealista. Y este es otro oyente, Juanma, a través de WhatsApp, hablando de la situación del Barça.
Pues nada, el Barça, viendo conforme está el Barça y viendo conforme están los precios de la luz, yo creo que no podrá enchufar ni las luces del Camp Nou este año.
No será para tanto. 12:58, no os vayáis, que tenemos que ir ahora a Argentina para ver lo de Argentina y a Sevilla, que han vuelto los de Marruecos después de que se suspendiera el partido con Guinea por el golpe de Estado. Es que está el mundo, de verdad, qué locura, ¿eh? Vamos.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Cuando te contrata una empresa lo hace con un contrato temporal.
O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Más del 90% de los contratos que se firman en España son temporales. Sí, has escuchado bien. A esta hora de la tarde siempre cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues yo me temo, Pilar, que algo influye en nuestra tradicional picaresca.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tenemos el de espuma, el de látex, el de muelle.
En esta vida puedes dudar de todo, menos de cómo proteger lo más importante. CaixaBank presenta MyBox. Elige el seguro que necesites y págalo cómodamente mes a mes sin subidas durante los tres primeros años. Cuando estás seguro, duermes tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
En Aldi tenemos mucho pack XXL y 15 segundos para contarte que desde esta semana encontrarás packs familiares enormes al mejor precio. De nueces, atún, garbanzos o el detergente por solo 4,99. Que luego los niños te llegan arrasando y dices que vienen, ¿del cole o de conquistar Troya? Aldi, mucho XXL, poco precio.
Pues ya he rellenado el parte. A ver dónde llevo el coche ahora para que lo reparen.
¿Con quién tienes el seguro?
Ni lo sé.
Yo con Berti, que puede elegir el taller y concertar la cita por internet.
¿Sin ir a ninguna oficina?
Todo desde el móvil y si tengo dudas me pongo en contacto con un gestor por chat. Así de fácil.
¿Y cuánto pagas?
Solo 180 euros al año, pero además puedo pagarlo mes a mes.
Vente a Berti y que nada te pare. Berti, tu aseguradora digital.
Última hora. Yastel por solo 34,95.
¿34,95?
¿Y es de Yastel?
Yastel por 34,95.
Has oído bien. Es la señal que estabas esperando para cambiarte. Solo este mes, Yastel con fibra y 15 gigas por 34,95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Tú, fan de las apuestas deportivas? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Goleadores, resultado exacto, número de goles marcados. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y conviértete en el rey del fútbol. Pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
You are somebody that I don't know, but you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn.
Partidazo, cadena COPE. Estamos en el tramo final, es lunes y tenemos el kilómetro 42 con Chemita Martínez. Atención, tenemos un protagonista en el kilómetro 42 que es espectacular. Pepín, 80 años. Corre por debajo de 4 minutos el kilómetro. Por debajo de 4 minutos el kilómetro. 80 años.
Ferrolano, Siro.
Médico. Sí, 80 años. Impresionante.
Yo estoy encantado en 6 y medio.
Pues con 80 años por debajo de 4 el kilómetro, pero no un kilómetro. O sea, que hace
5, sí, sí, claro.
Hace 5, ¿no?
5.000 y 3.000.
5.000
este y 3.000. Este fin de semana ha metido los récords del mundo de 5.000 y de 3.000.
Vaya. Vais a flipar con el personaje, de verdad. Quedamos porque merece la pena. Antes de que llegue el kilómetro, un paso por Argentina con DirecTV, con el gran Fabián Godoy. Hola, Fabián, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Buenas noches. ¿Dónde está la selección argentina?
En este momento está recluido en el predio, predio que está cerca del aeropuerto de Ezeiza.
Sí.
Sin los cuatro jugadores de conflicto, porque los cuatro ya están partiendo Europa. Debo decir que acá, antes de lo que ocurrió ayer en San Pablo, Emiliano Martínez y Emiliano Buendía habían pautado con el Aston Villa que no iban a jugar el partido de Bolivia, que es el partido que juega Argentina el próximo jueves en la cancha de River, y que iban a hacer una preparación a modo de aislamiento, pero también con preparación física, con un preparador físico del club y un entrenador de arqueros, en Croacia. Esto ya estaba determinado. Lo que sí sorprendió, o al menos lo que no se esperaba, era que también se los haya liberado a Romero y a Buendía, perdón, y a Lo Celso, que tienen que regresar al Tottenham, y esto ocurrió por la tarde. Lo de Martínez y Buendía ocurrió por la mañana de Latinoamérica. ¿Cómo sigue esta historia? Debo decirte, Juanma, que para la AFA tienen la convicción que el partido no se juega. Esto un poco lo comentábamos anoche, sí, que el partido no se va a disputar y que seguramente lo que tenga que determinar FIFA, en lo que se expida FIFA, será más adelante. Es decir, el partido no se va a volver a jugar y tampoco la resolución del tema va a ser inmediatamente. Creo que esto es parte de lo que entiende AFA, que siente que está tranquila, que no hizo nada en lo deportivo incorrecto, que todavía hay que definir qué pasó con esas declaraciones juradas, donde esas preguntas que hacía el gobierno brasileño de si habían estado en los últimos 14 días en Irlanda del Norte, Sudáfrica, India o Reino Unido, cosa que los jugadores no confirmaron, o por lo menos no le hicieron saber a las autoridades brasileñas. En Brasil están convencidos también de que esto se los habían informado a tiempo y que inclusive cuando futbolistas argentinos estaban en el autobús yendo al estadio, llegó la notificación para avisarles que estaban en falta los jugadores y que debían quedarse haciendo el aislamiento o abandonando el país. De manera que Argentina respondió, bueno, nosotros nos vamos a adecuar a los protocolos Conmebol y FIFA y para nosotros los jugadores están haciendo lo correcto y van a disputar el partido. Así es la historia, Juanma. Hasta ahora, insisto, para las autoridades de la AFA el partido no se juega. Esto se va a resolver seguramente de aquí en adelante. No creo que se resuelva ni siquiera en los próximos meses. Y la eliminatoria continúa con Argentina jugando el jueves ante Bolivia y Brasil jugando también el jueves ante Perú en Recife.
Los dos que están en Croacia por eso, para poder entrenar, ¿no?
Exactamente. Y esto estaba pautado con el club, que es el Aston Villa.
Y los dos que se van a Londres se exponen a lo que les pueda caer del gobierno. ¿Qué gobierno? ¿Del brasileño o del inglés o ahora de cuál?
Hombre, convenio cuarentena de 14 días para empezar en Inglaterra.
Claro.
¿14 días?
Claro.
Sí. Creo que Lo Celso y Romero entrarán a Gran Bretaña, harán el aislamiento y después estarán a disposición del club.
Es que te voy a decir una cosa. Entonces, es una vergüenza que los clubes tengan que dejar a los jugadores a las elecciones en esas circunstancias.
Imagínate la de kilómetros que van a llevar.
Claro. Es que resulta que los cedes para que jueguen con Argentina, se monta este lío y tú luego, cuando llegan, los pierdes otras dos semanas por una cuarentena. Yo, de verdad, es un robo. Es un atraco a mano armada lo de las elecciones con los clubes en este sentido.
Hasta que no hagamos el calendario, siempre vamos a lo mismo. El calendario separado, de clubes por un lado y selecciones por otro, esto no...
Yo creo que a partir de lo que ustedes estaban comentando del presidente de UEFA, de la intención de Infantino, para mí, como este no es un hecho lo que ocurrió ayer en San Pablo que tenga jurisprudencia, es decir, no hay un antecedente de que alguien interrumpa, por más que sea una autoridad de sanidad, un partido donde están Neymar y Messi por eliminatorias, un Brasil-Argentina, es insólito, es inédito, es un circo... Aunque Argentina cometió el error, porque esto también hay que admitirlo, administrativamente Argentina no debió haber
pasó de todo.
Ahora, me da la sensación que si no reorganizamos la agenda y los calendarios se van poniendo en forma para que todos podamos disfrutar de los mejores jugadores y todas las selecciones puedan ser competitivas, me parece que Sudamérica va a perder. De hecho, Cavani ayer no jugó para Uruguay, y no jugó porque el maestro Tavares decidió no convocarlo para que no entre en conflicto con el Manchester, claro, y que se quede en Inglaterra.
Es que imagínense ustedes que Neymar y Messi ahora tuvieran que guardar 14 días de cuarentena en París sin jugar con el Paris Saint-Germain y perderse el inicio de la Champions y dos o tres partidos de liga con el Paris Saint-Germain. Es que es una locura. La pasta que le sale cada partido de Messi al Paris Saint-Germain y de Neymar. Gracias, Fabián. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Gracias, hasta luego. Y antes de que os vayáis, ahora sí, una conexión con Sevilla. Está Oliva preparado. ¿Qué tal, Oliva?
Aquí estoy, Juanma. Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Estamos bien?
Muy bien. ¿Qué tal la noche en Sevilla? ¿Cómo está la noche?
Horrible.
Frío, ¿no?
Mira, bochorno... es que estoy esperando a Pepi. Sí, bochorno, horroroso.
Aquí en Madrid también hoy está el día muy
horroroso.
Malo. Muy malo.
Mira, la atmósfera
de tormenta, atmósfera
mira,
cargada.
He intentado a las 9:15 de la noche, después de Deportes Cope, hacer una tirada de kilómetros, digo, voy a tirar un rato. Bueno, no he sido capaz de llegar al kilómetro 7.
Pero igual no era por el día, ¿eh? Quiero decir que tampoco le vamos a echar la culpa siempre a,
escúchame, Juan,
a la atmósfera.
Soy un profesional, hombre. Sí, hombre, de Pepín voy yo.
Que tampoco le vamos a echar siempre la culpa a la atmósfera.
Puede haber otro,
habría
otros
que verte.
Factores, ¿no?
¿Cuántas cervezas te bebías al día durante la durante el verano?
Nada, una o ninguna.
Una o ninguna, vale, vale. Oye, que
un saco.
Los internacionales por Marruecos que pasaron este trago de ir a jugar un partido a Guinea Conakry y ver cómo había un golpe de estado, ya están de retorno, ¿no? Ya están de vuelta.
Bueno, están en Marruecos todavía. O sea, vale. El Sevilla entendían que podían llegar hoy, pero Bono, En-Nesyri y Munir se encuentran todavía en su país, en el complejo de fútbol Mohamed VI, que está ubicado a las afueras de Rabat, después de que ayer vivieran unas horas tensas y de más incertidumbre que otra cosa. Porque hoy, hablando con gente del club, Juanma, me decían que habían estado en contacto con los futbolistas, que es verdad que todo el lío y este golpe militar en Guinea Conakry le pilla a la selección de Marruecos en un hotel a las afueras de la ciudad. O sea, los jugadores apenas sintieron el movimiento y los nervios que se vivieron en las calles de Conakry, pero sí tuvieron horas de incertidumbre porque rápidamente, tras el golpe de la mañana, el espacio aéreo y terrestre de Guinea fue cerrado completamente. Y tuvo que el gobierno de Marruecos que negociar para que Marruecos pudiera abandonar ya de noche, a eso de las 10 de la noche, Guinea y marcharse a su país. Pero claro, en el Sevilla entendían que los jugadores podían estar hoy ya de vuelta, pero resulta que la FIFA, con todos estos líos que tenemos ahora de selecciones, estaba hoy sopesando la posibilidad de que el partido se pudiera jugar el miércoles en un terreno neutral. Algo que no parece tener mucho sentido, porque no sé cómo Guinea puede salir ahora mismo de su país para jugar en otro país. En fin, que están a la espera de que la FIFA resuelva algo. Entienden en el Sevilla que esto no va a tener mucho más recorrido y que mañana deben estar los tres futbolistas ya de vuelta, tanto Bono, En-Nesyri como Munir, y comenzar ya a preparar el partido del sábado ante el Barça.
Ah, bueno, es que esa es otra. ¿El sábado hay partido Sevilla-Barça o no?
Yo estoy convencido, Juanma.
Mañana se sí. Alcalá, bueno, se decide mañana al parecer, ¿no?
Sí, pero es que no hay otra. Sí. Es que
fijaros un
Tebas
detalle.
Tiene una... Sí. Perdón, Oliva, dale.
No, disculpa, Alcalá, un detalle que aporto rápidamente sobre lo que ha hecho el Sevilla hace unas horas. El Sevilla ha abierto ya el plazo para que sus abonados puedan
inscribirse para
retirar entradas.
Eso es normal, tiene que hacerlo porque el partido de momento se juega, pero que a lo mejor mañana...
Bueno, no, está aplazado.
Está aplazado, ¿verdad?
Está aplazado.
No, pero no queda otra opción más que jugarlo el sábado.
¿Cómo ha aplazado?
Eso es lo que todos...
No está aplazado ahora mismo.
Sí. En la aplicación de la Liga, en la web oficial te dice partido aplazado.
Sí, claro, pero la Federación ha dicho que se juega.
No, sí, pero ahora tiene que decidir el Consejo Superior de Deportes.
Claro.
Sí, pero que tiene que ser el sábado y seguramente en el horario en el que estaba establecido, porque es que luego la siguiente semana, el martes, ahí comienza Champions. La Champions.
Sí. Entonces, juegan los dos el martes.
Claro, entonces no se puede llevar al domingo, tiene que jugarse el sábado día 11 y es que no hay más. Mira, es que hay una afición aquí en todos los organismos a judicializar todo y a llevarlo a los tribunales y a un juez de guardia con el Villarreal a la vez.
Esa impresión que tiene Alcalá tengo yo en la vida en general, ¿no? Todo se lleva. Sí. Todo y un recurso más y otro recurso más. Bueno, el Sevilla mañana a las 5 de la tarde abre la inscripción para que sus socios ya se vayan apuntando, los que quieran retirar entradas. Va a solicitar a la Junta de Andalucía que se cumpla el 60% del aforo, es decir, que pueda haber 25.000 espectadores. Y tú hablas con gente del club, Juanma, y están convencidos que el sábado hay fútbol.
Vale.
Que se juega el Sevilla.
Gracias, Oliva. Hasta luego.
Un abrazo.
Oye, compañeros, gracias por venir esta noche. Tú y Joseba, quédate,
sí,
¿vale?
Sí. Ganas tengo.
Va a merecer la pena que sigáis escuchando la radio. Un abrazo a todos. Adiós.
Hasta luego.
Hasta luego. Atención a este consejo de Andrea Peláez. Importante, y enseguida el kilómetro 42.
Ya está aquí de nuevo el comentario Betfair de este lunes 6 de septiembre, que llega después del segundo partido de España de este parón de Liga, y todavía nos queda uno encuentro más antes de que regrese la Liga este fin de semana. Será el miércoles y vamos a jugar ante Kosovo, aunque por lo menos nos ha cambiado bastante el sabor de boca después de la goleada a Georgia, pero seguimos en una situación bastante complicada, ¿eh?
Hombre, está clarísimo que después de la derrota ante Suecia no estamos viviendo nuestra mejor situación, pero hemos celebrado bastante los 4 golitos que le hemos metido a Georgia en nuestra casa, encima en Badajoz, y lo que está claro es que no podemos confiarnos, porque aunque es verdad que el partido es el miércoles ante Kosovo, no parece complicado, pero cuidado con Kosovo, ¿eh?
Sí, sí, hay que tener mucho cuidado, que además España no llega en su mejor momento, ¿eh? No parecía un grupo muy difícil cuando iniciamos este camino al Mundial de Qatar, pero mira lo que ha pasado. Es verdad que la moral está algo baja, porque recuerdo que seguimos sin depender de nosotros mismos, que Suecia sigue teniendo la sartén por el mango para clasificarse para el Mundial de forma directa, pero oye, el chute de energía ha sido importante con nuestra gente en nuestra casa, 4 goles, así que yo creo que todavía podemos revertir la situación.
Que sí, Andrea, que hay que confiar en este equipo que nos ha hecho disfrutar mucho en la Eurocopa, que además nos merecemos estar en el Mundial. Estamos viviendo un cambio generacional, son muchos jugadores jóvenes, creo que hay que darles tiempo, ¿no? Nos van a traer muchísimas alegrías, desde luego. Y bueno, vamos a ver, Kosovo, no dejemos de pensar que es el rival más asequible del grupo.
Hombre, sí, lo es. Y lo que dices de los jugadores jóvenes, tenemos que destacar, por ejemplo, a Carlos Soler. Yo creo que es la gran noticia de la selección, su llegada a esta concentración, su compromiso y cómo ayuda al equipo en cada jugada, aunque no tenga el balón. Además, también tenemos, por ejemplo, a Llorente, que en este último partido jugó en su posición y mira qué calidad derrochó. Desde luego que tenemos motivos suficientes para soñar. También, por ejemplo, con nombres como Gaya, Sarabia, y que seguro que nos van a regalar un partido emocionantísimo ante Kosovo. Pero por si pareciera poco, puedes añadirle más emoción a este partido con el combi partido de Betfair. Mira, para este partido pronostico victoria de España, por supuesto. Escojo, de hecho, que España va a irse al descanso por delante y que además vamos a golear más de 3,5 goles. Vamos a ver si una apuesta de 10 euros se transforma en unas ganancias de 35. Esto es el combi partido de Betfair, para que le añadas aún más emoción. Puedes agregar hasta 25 variables en una misma apuesta y con mayores cuotas. Ponle más emoción a cada partido con el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores. En una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Bueno, pues lo dicho, el kilómetro 42 que vuelve en su máximo esplendor, es decir, con todos juntos. Hacía tiempo que no coincidíamos los tres.
Sí,
¿eh?
Sí, y es adictivo, ¿eh? Sí, se echa de menos.
Sí, sí.
Se echa de menos. El lunes por la noche, cuando no estás en el kilómetro, como que me falta algo.
Chemita.
Hola, buenas noches.
Hola, Chemita.
¿Tú nos echas de menos cuando no estabas en el kilómetro un lunes?
Yo cada día, Juanma, Joseba, o sea, yo no me imagino un lunes sin kilómetros, se echa muchísimo de menos, tengo que reconocerlo, os echo de menos cuando no estamos.
Sí, oye, sí. Tengo que hacer dos acuses de recibo.
A ver.
Uno, me recomendó Chema que fuera a Olivanova, al hotel de Olivanova, a la playa de Oliva, que yo no la conocía, y es espectacular.
Vale, o sea, ¿Qué has trincado?
No, quiero dejar sobre todo no la gracia a Mónica Obiols.
Así empezó Pepe Domingo
Castaño. Por medio de Chema me preparó todas las vacaciones, tengo la factura, he pagado mi estancia, porque ya. Es que lo normal... Es, aunque mucha gente o parte de esta profesión no lo considera así, lo normal es que cuando tú vas a un hotel,
es verdad,
pagues. Sí, y cuando vas a un restaurante, pagues. Exacto.
Sí.
Te dan un servicio y tú pagas. Pero cuando el servicio es bueno, hay que decirlo.
Muy bien.
Así que dicho queda. Y otra, Alberto, que es un corredor que me paró el otro día y me dijo, por favor, te ruego que le digas una cosa a Chema. Si puede hablar más bajo porque le provoca problemas maritales a la 1:00
¿Ah, sí?
de la mañana.
No, pero
le dije, yo se lo voy a decir, pero no te va a hacer ni puto.
No, caso. Es que no quiero que hable más bajo porque entonces la gente se nos duerme.
Claro,
el objetivo es que
yo
esto...
Yo fui amable y le dije, sí, Alberto, no te preocupes que yo se lo digo. Pero no, la cuestión es que aquí no se duerma nadie. En el kilómetro 42.
Efectivamente, sea la hora que sea, porque mucha gente lo escucha en podcast. Chemita, ¿te vas a Islandia?
Me voy a Islandia ya el viernes. Otra, la locura esta que ya sabéis, de la mochila, de estar sin comer, las dietas. Al final, hacer ejercicio y cuidar la dieta, pues yo lo hago 250 kilómetros en 6 días.
Es que fíjate, son 5 días, un maratón cada día y el sexto día el doble.
¿La comida te la llevas desde España o te la dan allí, la coges allí o cómo haces?
Pues mira, la comida llevo un mínimo que tienes que llevar de 2.000 kilocalorías al día. Llevo una comida liofilizada por día, que es una comida que luego le echas agua caliente y se hace y no está del todo mal. O sea, he metido un menú variado. Algún día chile con carne, otro día cuscús, pollo tica. O sea, que más o menos un plato de liofilizados que puede tener en torno a 1.000 kilocalorías, que no está nada mal. Uh-huh. Y luego por la mañana una barrita energética que me tomaré con el café y por la noche una sopita. Y eso sea un poco el menú para cada día. Entonces lo que he hecho ha sido que lo he metido todo en una bolsa, con todos los geles y barritas que voy a necesitar para cada una de las maratones y luego todo lo he envasado al vacío. Me
da angustia y todo.
No, es que sí, lo da.
Me parece muy poco para lo que vas a hacer, Chemita.
Sea, voy justito, ¿eh? O sea, porque al final tienes...
Vas a volver hecho un esqueleto total, tío. O sea, haciendo 250 kilómetros y llevar esa comida, es que tienes que comerte dos chuletones al día para recuperarte.
Sí, esa es un poco la pega, que al final vas hilando fino entre el no llevar demasiada comida, porque si llevas más comida llevas más peso, y vas un poquito con lo mínimo necesario, que son esas 2.000 kilocalorías, que es el aporte mínimo, y sí, que voy a pasar hambre seguro, y espero que lo que lleve pues me dé un poquito para cubrir el objetivo. O sea, que al final ya estoy acostumbrado, ¿eh? No se me da mal este tipo de... lo de pasar hambre y estar pues solventando dificultades y muros que aparecen en estas carreras no se me da bastante mal, pero si llevo mucho más comida sí que es cierto que vas a tener más kilocalorías, pero el peso que llevas hace que vayas un poquito más lento y peor, ¿no? Así que bueno, trato de buscar el equilibrio.
Así que la semana que viene el kilómetro 42 desde Islandia.
Vale,
mira qué bien.
Nos cogerás el teléfono,
hombre,
¿no?
Claro.
¿Cuándo empieza la competición? ¿Cuándo empieza?
El domingo.
Joder, pues el lunes ya la mandas tú, ¿eh? A la hora que quieras, como quieras y en las circunstancias que quieras, porque me da no sé qué. Oye, ¿ha habido ya carrera multitudinaria
en
Madrid?
Sí, la primera.
¿Esta es a la que han ido Evi, a Willy?
Exacto, ha sido el estreno de Willy.
¡Willy! Nuestro Guillermo Valadés, ¡Willy!
Sí, que no había corrido...
Nuevo runner.
No había corrido 100 metros en 52 años. Bueno, pues ha sido cumplir 53, le ha dado el punto... Y ha corrido la primera carrera de 10 kilómetros en menos de una hora. Además.
¡Qué grande es! Sí, fenómeno.
Dice que le dio flato en el kilómetro 3, pero que luego...
Enhorabuena, bien. Willy, eres un crack. Sí, señor.
Además, Manu Murillas y Ana Comés se han proclamado campeones de España de trail en Covaleda y al final la participación española en las Paralimpiadas, en atletismo, terminó con 9 medallas.
O sea, ¿Juegos Paralímpicos?
Paralímpicos.
¿Por qué dices Paralimpiadas? Te mata Angelito García. No se puede.
Paralimpiadas.
No,
se puede.
No, porque la...
Ah, bueno, sí, es el periodo.
Cuidado con Angelito.
Angelito, sí, flagélame.
Bueno, y tenemos un récord, man.
Tenemos un récord, man, de 80 años, ni más ni menos. Récord, man, mundial. Cuidado, ¿eh? Estamos hablando de José Vicente Rioseco, que es médico dedicado a la medicina interna y a la geriatría. Se jubiló hace 10 años, a los 70 años, y dijo, ¿qué voy a hacer ahora que me he jubilado? Y pensó, pues voy a correr. Bueno, hasta el punto de que en abril cumplió 80 años... Y a partir de ahí ha batido el récord del mundo este fin de semana de 5.000 metros en esa categoría de 80 años, corriendo 5.000 metros a 20 minutos y un segundo, es decir, a 4
Dios mío,
minutos
de
media el kilómetro.
¡Flipa!
Tiene el récord del mundo.
¿Cómo que no está mal? Y aquí será yo, perdona.
Tiene el récord del mundo este fin de semana, 3.000 metros con 11.56, es decir, el kilómetro a menos de 4 minutos cada uno de los kilómetros. Y además tiene los récords mundiales de 800 y de 1.500. Y en el mundo del atletismo, sobre todo en Ferrolterra, es conocido como Pepín Rioseco.
Pepín.
Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estás?
Estoy humillado ahora mismo. esa es la descripción, humillado. Impresionante.
Nombre no.
Pero ¿cómo que nombre no? Pero vamos a ver, ¿cómo se puede hacer esto? O sea, esto es impresionante, los datos, los tiempos son increíbles.
Pues sí, son buenos, por eso son récord mundial.
Sí, sí.
Pero vamos, se pueden hacer, ¿eh? Se pueden hacer.
¿Pero lleva corriendo toda la vida o fue después de jubilarse?
Oye, nos tratamos de tú, que es más cómodo.
Vale, perfecto,
bien?
Me parece perfecto. ¿Llevas corriendo toda la vida o después de jubilarte?
No, yo me jubilé a los 70 y luego estuve un par de años cuidando a mi madre, que estaba enferma, y ella quería que la cuidase yo, y así lo hice. Y entonces, a partir de los 72, dije yo, pero si tengo 24 horas para mí, madre mía, yo que había tenido toda mi vida profesional siempre ocupado, no tenía casi ni los fines de semana, y entonces me encontré con una cantidad de tiempo libre y me dije, pues tengo que hacer algo. ¿Y qué hago? Pues las cosas que me gustan, y una de las cosas que me gustaba era hacer deporte, y si hago deporte, pues vamos a hacerlo bien, y me dediqué a hacer deporte, a hacerlo bien, y bueno... Pues empecé a correr, a ganar algunas carreras y hasta aquí. 8 años llevo haciendo.
A ver, está muy bien, pero ¿no te ha hecho pensar esto que si hubieras empezado a hacer deporte en serio a los 20 años o a los 15 años, a lo mejor estábamos hablando de un medallista olímpico? Porque claro, con estas circunstancias, los tiempos son extraordinarios.
Vamos a ver, yo ejercí mi profesión. No creo que el hacer deporte hubiese sido mejor para mi vida, más interesante, me hubiese dado más que mi profesión. Yo vuelvo atrás y con la seguridad de ser campeón olímpico y lo siento mucho, pero...
Prefiere ser médico. Perfecto.
Por supuesto que sí.
Oye, Pepín, pues no sé yo, ¿eh? Soy Chema, buenas noches. Yo sin,
hola,
lo de ser campeón olímpico, no sé yo, ayudas también a mucha gente, ¿eh? Porque la alegría y todo lo que puedes transmitir a conseguir una medalla olímpica es maravilloso.
Bueno, pero él no lo cambia, o sea, él, no, él médico y punto, ya está, claro.
Mi ilusión desde niño era ser médico. Y hoy en día, después de 40 y pico de años de profesión, por supuesto que no cambiaría, no lo cambiaría.
Oye, Pepín, una duda. Por ejemplo, ¿cuánto mides y cuánto pesas?
Pues mira, mido 1,73.
¿Sí?
Y si me haces esta pregunta hace 10, 15 o 20 años, te diría que 74 kilos. Pero ahora tengo que decirte que 62, nada más.
12 menos.
12 menos.
12 menos.
Sí, adelgazado, sí. Bueno, hay días que llego a 63, 62, por ahí. Este fin de semana corrí con... salí 63, 62 kilos, porque ando jugando por ahí. En un entrenamiento, por ejemplo, llego a bajar kilo y medio, o sea que...
Joder.
Claro, pues que Pepín, cuéntanos cómo son los entrenamientos, que no es cualquier cosa.
Bueno, para hacer estos tiempos los entrenamientos tienen que ser muy exigentes. Claro.
¿Cómo es una mañana de las tuyas de actividad?
Vamos a ver, para empezar, es sobre todo divertida. Eso, por supuesto. Yo lo paso muy bien toda la mañana. Y eso es lo más importante del día. Y sí, mis entrenamientos, si los ves desde fuera, pues dices tú, caramba, cómo se está machacando este hombre. Pero no hago un sacrificio, yo me divierto toda la mañana. Un día, por ejemplo, pues mira, para empezar, mis entrenamientos son un poco heterodoxos, ¿eh? Fuera de los habituales. Por ejemplo, pues este mes anduve alrededor de 115, 120 kilómetros a la semana, pero alrededor de eso, además de eso, pues hago spinning, hago natación, hago bicicleta, hago pesas. Entonces voy combinando los ejercicios básicos, el ejercicio básico que es correr, con una serie de ejercicios complementarios y suplementarios que aparentemente no tienen nada que ver con la carrera, pero que a mí me parecen muy importantes. Por ejemplo, yo uno de los defectos que creo tener es que mis brazos, cuando corro, los corro muy estirados, corro con los brazos demasiado estirados, con lo cual el centro de gravedad está muy bajo, ¿no? Esto lo hacían sobre todo se lo vi a las japonesas, que también
cierto,
corren un poco así.
Pero eso es economía, Pepín. Eso es economía de carrera, que en algunos casos tampoco viene del todo mal, porque lo que hace es ser más eficiente en este caso y es un poco de la escuela japonesa, pero bueno, tampoco...
Exacto, pero si te fijas, los africanos del este corren doblando mucho el brazo con objeto de levantar el centro de gravedad y tenerlo lo más cerca posible del hombro, ¿te has dado cuenta? También eso es economía.
Lo que pasa es que el movimiento de los brazos es mucho más elegante y se necesita mucho más cuanto más rápido, que es una parte importante de la forma de correr. Pero vamos, lo que me parece maravilloso es que te dé tiempo con 80 años, primero que hagas ejercicio como haces, que pases de 100 kilómetros, me parece algo excepcional, que te encuentres mejor. Y en mi caso, fíjate, que la locura de correr y que yo me pasa como a ti, que no lo de salir a correr se convierte, aparte de aprovechar el tiempo, de disfrutar, que en este caso te lo prescribe el médico, ¿no? El hacer ejercicio. Tú en este caso lo prescribes,
¿no?
¿Verdad?
No, totalmente. Pero, Pepín, ¿comes de todo, por ejemplo?
Hombre, claro que como de todo.
¿Sí?
claro. Vamos a ver. Voy a empezar por asustarte. Durante algunos años... Hasta la pandemia ahora, una de las cosas que hacía era organizar catas de vino, ¿eh? Por ejemplo.
Bueno. O sea, perdona, estamos hablando de un superhombre, pero...
No.
¿Cómo que no? Que sí. No hay, perdona, no hay nadie de... Pepín, no hay nadie de 80 años que pueda decir esto que estás diciendo tú.
Vamos a ver. Porque a lo mejor no se lo han propuesto, ¿sabes? A lo mejor, oye, que vivimos en España y tenemos la cultura del vino y tenemos que también participar.
Sí, sí.
No quiere decir que yo beba todos los días vinos en absoluto, pero sí, comiendo todo.
Sí, sí.
Hombre, es verdad que me cuido, te digo eso, pero me cuido.
Claro,
¿eh? Yo
lógico.
Tomo fruta todos los días, fruta abundante, tomo legumbres 3 días a la semana, pongamos, tomo vegetales abundantes, con abundante fibra, y como poca carne, los alimentos proteicos que tomo no son mucha cantidad y son sobre todo pescado y huevo.
Vale.
Y carne de vez en cuando también, pero no demasiado.
Pepín, ¿te duele algo? ¿Te duele algo?
Vamos a ver, fíjate, te voy a decir algo. No sé quién era el que decía, si después de los 50 años no te duele nada es que estás muerto. Pues claro que me duele algo de vez en cuando. Y a veces, pues mira, después de campeonato, cuando batí el récord de 1500 en Málaga, pues durante una semanita o dos los tobillos me molestaban. Y ese fue uno de los motivos por los que esta vez he corrido ya con zapatillas sin clavos. Porque por encima de los 800, 1000, 1500, una carrera me duelen un poquito los tobillos cuando después de la carrera, ¿sabes? Joder. Y ahora le he dejado y he corrido con unas zapatillas sin clavos y muy bien, ¿eh? No, nada, sin problema ninguno. Pero bueno, de vez en cuando me duele algo, claro que sí.
Oye, Pepín, ha sido un placer saludarte aquí en el kilómetro 42. Y lo hacemos además con toda la admiración del mundo y con todo lo que nos genera escuchar todo lo que protagonizas. Te mandamos un abrazo.
Igual, amigo, cuídate mucho.
Gracias, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Qué persona,
luego.
¿Eh? Y qué admirable.
Tan interesante,
admirable.
Increíble. Sí, señor.
Preguntas, Chemita, ¿solo comes frutas y palmeras de chocolate? ¿Solo te alimentas de eso?
No, fíjate, lo que pasa que a veces solo enseño la palmera y la fruta, pero como de todo, la dieta era muy parecida a lo que estaba diciendo Pepín, o sea, una dieta más o menos normal, no abuso tanto de la carne, pero sí que como absolutamente de todo.
¿Cómo podría bajar una marca en la que me he estancado?
Pues fíjate, seguramente intentando hacer otro tipo de trabajo en el que no estemos acostumbrados. Si solo hacemos lo mismo, creo que alguna vez lo hemos hablado. Si hay alguien que hace todos los días 40 minutos y solo hace eso, posiblemente no pueda tener mejora. Lo que hay que variar es el tipo de entrenamiento. Si cambiar, por ejemplo, estamos trabajando demasiado a nivel aeróbico, meter cargas, trabajo de Farlex, otra vez trabajo más intensos, meter la fuerza, trabajo de técnica y carrera. O sea, cambiar el tipo de entrenamiento, el modelo, para intentar provocar en nuestro cambio esos desajustes que al final nos tenemos que adaptar a los cambios y provocamos mejoras.
¿Cuántos días se puede gestionar un pico de forma y cómo? No entiendo mucho la pregunta, a ver qué quiere decir.
Sí, que cuando llegues al nivel máximo, ¿cuántos días puedes estar ahí en el nivel máximo y cómo gestionar eso?
Vale.
Pues normalmente depende del tipo de entrenamiento previo que hayamos hecho. Si hemos hecho un periodo genérico mucho más amplio y hemos estado trabajando de forma intensa más tiempo, ese pico de forma lo alargamos durante algunos días más. Pero normalmente son momentos muy puntuales. Imagínate, un estado de forma se puede mantener 2-3 semanas. Es más complicado de lo que parece estar en el máximo, en el mejor momento, ¿no? Así que al final, si hemos entrenado mucho antes, lo podemos alargar un poco más, pero no son momentos muy alargados en el tiempo.
Y por último, te pregunta Teo, que a mí me suena, y creo que a ti también, ¿cómo puedo estar tan fuerte como tú?
Pues nada, lo único que voy a hacer
que siga el Instagram y que haga lo mismo.
Comer poco y entrenar mucho, no hay mucho más.
O sea, la del cucurucho.
Sí. Esa misma.
Efectivamente. Chemita, suerte en Islandia, te seguiremos. Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana 11:30. Les esperamos. La radio nunca para. Sigue. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós. Descansen.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.